Entrevista con el subteniente Marcos Saucedo Álvarez. El 12 de marzo de 1974, realizada por Laura Espejel en Fraccionamiento Los Arcos, Tlalnepantla, PHOZ 135. Subteniente, vamos a empezar preguntándole sus datos biográficos.
¿Cómo?
Preguntándole sus datos biográficos. ¿En qué año nació usted?
Nací el 7 de
octubre de 1898.
¿En qué estado? Hoy Ojocán, Zacatecas, nací.
¿Ojo Caliente?
Zacatecas.
¿El nombre de sus padres?
Irineo Saucedo, mi padre, y Soledad Álvarez, mi madre.
¿Ustedes radicaron todo el tiempo en Zacatecas?
¿Eh?
¿Su familia era originaria de Zacatecas?
¿Mi familia qué?
¿Su padre y su madre eran originarios de Zacatecas?
Sí.
¿A qué se dedicaba?
No, mi madre era de La Blanca, mi padre era de Ojo Caliente.
¿A qué se dedicaba su padre?
Campesino, señorita. Era mi oficio, mi padre, campesino.
¿Trabajaba para alguna hacienda o algún rancho
no,
o tenía tierras de su propiedad?
Campesino, trabajamos en labor. Cada quien, él con su yunte, yo con mi yunte, güeyes.
¿Era jornalero?
Sí. No, jornalero, no.
¿No? Campesino.
Campesino, teníamos yuntas y teníamos caballos de montar.
No. Entonces, ¿las tierras que trabajaba eran de su propiedad?
No. En
¿no?
aquel tiempo no.
¿De quién eran las
de
tierras?
De la hacienda del carro. Pagábamos 3 fanegas.
¿Porque les arrendaran las tierras?
Sí, como anteriormente, eso precisamente el gobierno porfirista. Uh-huh. Nosotros peleamos por un bien del pueblo, de la república.
Sí, entonces vamos a remontarnos a los recuerdos que tiene usted de su vida de su papá como campesino,
sí,
para explicar bien la situación en esa época. Entonces, su papá, ¿qué hectáreas, digamos, o qué extensión de tierra le arrendaba a la hacienda?
3 hectáreas, que eran anteriormente 3 fanegas.
3 fanegas. ¿Y por estas 3 fanegas cuánto pagaba él?
Me parece pagaba 20 pesos por cada fanega, porque yo estaba chico, iba yo a pagar la tierra. Con él, vámonos, y como yo era el único hombre, las demás fueron puras mujeres. Hubo otro hombre, pero murió. Y yo era el único hombre, las demás eran hermanas mías.
Sí.
Y yo, mi padre, pues como hombre, donde quiera me traía, vamos, hija, a pagar la tierra. Íbamos a la hacienda del carro.
¿De quién era esta hacienda?
¿Eh?
¿De quién era la hacienda del carro?
¿La hacienda del carro? ¿Qué distancia hay o qué?
No. ¿Se acuerda usted quién era el propietario de la hacienda?
Genaro García, yo lo conocí, un viejo barbón. Don Genaro García era el dueño de la hacienda y del carro, donde nosotros pertenecíamos. Yo soy de un rancho Sauceda, perteneciente a Ojo Caliente, estoy bautizado en Ojo Caliente, Zacatecas.
Muy bien. Entonces, todos los originarios de Ojo Caliente, toda la gente de Ojo Caliente, les arrendaba las tierras a Genaro García.
Ah, esa hacienda, precisamente.
Otros
municipios a San Marcos, pero nosotros a la hacienda del carro nos correspondía pagar la tierra.
¿Y ustedes, los de Ojo Caliente, no tenían tierras de comunidad? ¿No había tierras?
Nadie tenía tierra en aquel tiempo, señorita.
¿Las tierras del pueblo habían pasado a
la
propiedad tierra, de la
hacienda? El que tenía se la quitaba el hacendado. ¿Me entendió?
Sí. Entonces ya nadie tenía
nadie era propietario de... Bueno, había un de la hacienda, por cierto, que después yo lo digo porque se ofrece, yo lo maté. Una de ellos, chamaco, con otro muchacho, ya un grande, bueno, chamaco, allá también, todavía vive, andamos paseando las yuntas, y se pasaron al potrero, estaba la puerta abierta, y al potrero, Y luego vino un caporal, se llamaban caporal, el empleado de la hacienda, y nos golpeó. ¿Qué no ven esos animales? Y nos golpeó. Bueno, pues después yo, en la erupción, yo lo maté a uno de ellos.
¿Se acuerda cómo se llamaba este caporal?
No, pues no me acuerdo. No. Pues tanto año. Se apellidaba Morales.
¿Se apellidaba Morales?
Yo de venganza, me pegó a mí, me pegó más, como estaba más grande que el otro muchacho, me pegó más, porque mis güeyes pasaron a terreno de la hacienda. No tenían derecho más que para ir cerca del rancho. Y nosotros acá jugando, bañándonos. Y ahí viene el caporal. Y lo vimos a caballo, venía con otro, siempre andaba con otro. Y golpeándonos, como pues, golpeaban a uno anteriormente, a los pobres que trabajaban en la hacienda por 25 centavos, los pobrecitos sin camisa, nunca les pagaban no les pagaban con dinero, sino con puro maíz y frijol.
¿No les daban 25 centavos?
Pero esos eran los que trabajaban en la hacienda.
Uh-huh. Sí, le entiendo. Los que trabajaban para la hacienda, los peones que trabajaban para la hacienda, les pagaban 25 centavos.
Diarios.
Y además les pagaban con maíz.
Pero nunca agarraban un centavo. Había tiendas de raya que todos los...
Aquí en la hacienda del...
Del carro.
Del carro. ¿Había tienda de raya?
¿Cómo no? Sí.
¿Usted llegó a visitar esta hacienda?
Oh, pues sí, no, yo iba a pagar la tierra con mi padre.
Entonces...
Hoy, precisamente, es una escuela... ¿Cómo se llama el tema de los profesores, hijo?
Normal,
hoy, es una escuela normal. Uh-huh. San Marcos se llama la escuela normal.
Lo que fue la hacienda ahora es la normal.
Sí.
Entonces, usted, cuando iban a dejar la renta, cuando acompañaba a su padre a dejar la renta a la hacienda, nada, únicamente él llevaba, por las tres fanegas, ¿cuánto tenía que pagar él? ¿Cuánto pagaba su padre?
20 pesos por las...
20 pesos.
Eran tres fanegas, 60 pesos pagaba mi padre. Uh-huh. Por aquella tierra, cada año.
Cada año. ¿Y no llevaba maíz o otro producto para pagarles? ¿Era únicamente en moneda?
No, como sembrábamos tantos, ahora mi padre en tiempo de las secas, él compraba animales y iba haciéndose a venderlos. Uh-huh. Él nunca estaba de ocres, pues estábamos nosotros bien, teníamos caballos de silla, teníamos animales, puercos y todo, no todos tienen. Mi padre nada más en tiempo de... Por eso yo no aprendí mucho en la escuela, pues no había escuelas en aquel tiempo.
Antes, para no adelantarnos, voy a regresar a lo de esto de la hacienda. ¿Qué sembraba su padre en estos terrenos?
Maíz y frijol nada más.
Únicamente.
Y cebada.
En tiempo de siembra y cosecha.
Nada más cada año. En tiempo de cosecha.
¿Y lo vendían esto o era para el consumo de la familia?
Sí. Pero sí, lo que nos sobraba vendía, de eso ellos los campesinos.
¿Y dónde lo vendían?
En Zacatecas iban a vender, venían compradores, vienen siempre, todavía ahorita venían compradores a comprar semillas y frijol, pero como le digo, mi padre no se tenía eso, en tiempo de seca, en las secas que no había labores, que no el tiempo del campo, él compraba puercos, compraba reses y lo hacía vender a real de asientos.
¿A dónde?
Mineral. Ah. Allí vendía los animales y buscaba su buen dinero, nomás que mi padre era muy gastador, le gustaba mucho la parranda, Dios tenga en paz, sí. Gastaba mucho en eso, se ganaba muy buen dinero. A veces llevaba 8 o 10 puercos y le quedaban 200 pesos, pero se emborrachaba mucho.
Entonces, ¿la situación en su casa era desahogada o tenían problemas económicos?
Pues todos los abuseros actualmente estamos mejor. Todos mis parientes todavía que tengo allá,
sí.
Tengo primos, hermanos, ya nada más.
Pero en la época que usted era pequeño...
¿Eh?
En la época que usted era pequeño, ¿qué recuerdos
tiene? Mi tío, hermano de mi padre, era el que tenía más modo, el más riquito de allí del rancho. El rancho es Sauceda. perteneciente.
¿El rancho se llamaba Sauceda?
Sauceda de mulatos, perteneciente a Ojo Caliente, Zacatecas. Nomás que yo me pongo Ojo Caliente, pero soy naciente. Ahí está mi nacimiento.
¿El rancho era de algún familiar de ustedes?
No, no. Rancho. En aquel tiempo no había ranchos propietarios. Nadie tenía ranchos.
Nadie
no,
tenía
ahora
rancho.
Sí. Pero en aquel tiempo no. El rancho era de todo donde nacíamos todos allí.
Ajá.
Rancho de Sauceda, pertenece al municipio de Ojo Caliente.
¿Eh? ¿Y ahí en Ojo, en el municipio de Ojo Caliente, había iglesia?
Ay, cómo no, pues es grande. Hay juzgado, hay presidente, es grande.
Entonces...
El pueblo grande.
Me voy a referir de nuevo a la hacienda para terminar todos los datos de la hacienda y después ya regresamos con lo referente a la escuela y la iglesia y esto. Usted me dice que visitaban esta hacienda de los Arcos, del
sí,
carro,
claro,
el
sí.
Carro.
Entonces, no, San Marcos.
¿San Marcos?
San Marcos.
¿La de San Marcos de quién era?
La hacienda era de Genaro García. El carro era, no recuerdo de qué, pero don Genaro García era el dueño de la hacienda de San Marcos.
¿Y a San Marcos?
Donde mi padre pagaba la tierra.
Ajá. Yo le había entendido que era el carro. Pero entonces a San Marcos es a donde ustedes llevaban la renta de la tierra.
Sí.
Y esta era de Genaro García.
Sí.
Bueno, entonces al visitar usted la hacienda de San Marcos, ¿veía usted en qué condiciones vivía el peón?
Ahí vivían todos los peones, pobrecitos, tenían casa, hija, calitos.
¿Qué clase de peones podríamos decir que eran?
Por jornaleros, los más fregados de allí, de todo el estado. Había muchas haciendas, sí.
¿Ahí vivían dentro de la hacienda?
Sí.
¿Era lo que se llamaban peones acasillados?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Y, ¿cómo, me podría usted describir cómo era su habitación, qué habitaciones ocupaban
pues,
los peones?
Jacalitos, una parte de adobitos y arriba techada con pencas de maguey. Así vivía esa pobre gente.
¿Y la tienda de raya en qué consistía? ¿Cómo
pues de la hacienda,
funcionaba la tienda
de la
raya?
Hacienda, la hacienda, y había uno, en aquel tiempo no había más que hasta sexto año. No había que secundaria nada. El de sexto año era el que estaba en una hacienda, le decían el. ¿Cómo se llamaba, hombre? ¿Cómo le llamaban? Pero el de la tienda, o sea, se le acaba la memoria.
Después, si quiere usted, se acuerda del nombre y se lo agregamos. Entonces, había un encargado que vigilaba la tienda de raya.
Sí.
Y los peones de esta hacienda de San Marcos. ¿Tenían, digamos, garantías? ¿Vivían bien?
Comían bien, ganaban 25 centavos. Andaban los pejitos con guaraches de cuero cochino. Los pejitos con sus camisetas todas rotas. Yo los veía y les pegaban. Trabajaban de sol a sol, de las 6 de la mañana hasta las que se metía el sol, por 25 centavos.
¿Y tenían escuela dentro de la hacienda?
No, no es que no había escuelas.
Los hijos de los...
La escuela, yo iba hasta el Chipín, que un rancho, otro rancho, a la escuela. Mira que los hijos de ellos, pues, no iban a la escuela nunca. Ninguno sabía leer.
¿Y los hijos de los peones que trabajaban?
Fíjese, en mi tierra, en aquel tiempo que yo estaba chico, nadie sabía leer. Mis hermanos sabían leer.
¿Y los hijos del hacendado? ¿A dónde iban a la escuela?
Ah, no, pues estaban en Zacatecas o aquí. Eso sí, nomás para ellos había escuelas. Estaban aquí, o en Zacatecas, o en San Luis Potosí.
¿Y los hijos del administrador, del encargado
también,
de la hacienda?
También, o estaban en Ojo Caliente, había escuela, en Ojo Caliente, pero hasta sexto año. Hombre, ¿cómo le nombraban? Como ahorita contador público ahorita, que tenían otro nombre, que llevaba toda la contabilidad de la hacienda, eso precisamente.
¿Y había iglesia en la hacienda de
sí,
San Marcos?
Sí, hay muchas iglesias.
¿Pero en la hacienda de
en
San
hacienda,
Marcos?
En la hacienda, sí. Capillita.
¿Había
le nombran capilla.
¿Y tenían sacerdote?
Iglesia está en el municipio.
Ajá. ¿Y tenían sacerdote en la iglesia, en la capilla de la hacienda? ¿O iba eventualmente?
No, había una capilla.
Uh-huh.
Y el padre Ojo Caliente iba a decir misa nomás los domingos.
¿Los peones tenían derecho de asistir a misa? ¿Se oficiaba la misa para los peones?
Sí. pero cada 8 días.
¿Y ellos bautizaban en la capilla a sus hijos?
Sí, también, allí en la capilla.
¿Y los...?
Cada domingo que venía el padre, los bautizaba.
¿Y los hijos de los peones, los más pequeños, también tenían que trabajar para el hacendado?
No, pues estaban chicos, no trabajaban.
¿Esos no entraban a la labor?
Ya grandes sí empezaban a trabajar, pero nunca iban a la escuela, porque no había escuelas.
¿Usted se acuerda si los peones o la gente de Ojo Caliente simpatizaban con Genaro García, le tenían estimación?
No, que iban a simpatizar, pues los pobres tienen necesidad de trabajar, pues no lo querían.
¿Y él cómo trataba a los peones y a la gente en general?
Les pegaban.
Los
mayordomos, sí. Y el que no quería trabajar o algo, lo mandaban de soldado. Lo metían a la cuerda, ¿va? Que nomás no ve que el gobierno porfirista se agarró del clero y el capital. El gobierno del viejo Porfirio Díaz duró 36 años de presidente, el viejo Porfirio Díaz. Él estaba agarrado del clero y del capital. Los más ricos de aquí, de la República de México, eran los Terrazas. Yo los conocí. Uh-huh. Ya los conocí en la Revolución. Uh-huh. Por cierto, tuvimos a cuartelarse en una quinta de los Terrazas.
Pero esto ya fue posterior.
Los Terrazas, ya en la Revolución, uh-huh. Los Terrazas eran de Chihuahua. Tenían ahí puras quintas, las mejores casas en Chihuahua. Bueno, eran millonarios, eran dos, los Terrazas.
¿Usted sabe cómo se llamaban ellos?
No, pues ya no me acuerdo. Me acuerdo más de uno, se llamaba Lucio Terrazas, pero eran tres hermanos, eran los más ricos de... los Terrazas y los Madero, eran los más ricos de la República de México. Madero era muy rico, yo conocí al padre de Madero, en la Revolución.
Entonces no nos vamos a adelantar.
¿Eh?
No nos vamos a adelantar, vamos a seguir con su relato. Y ya después, para que quede un poco en orden cronológico esto, ¿sí?
Entonces, dame su limonada.
Y en esta hacienda de San Marcos, ¿usted sabe o supo?
Hoy es el...
No, en aquella época, ¿qué sembraban? ¿Qué producía la hacienda?
Pues maíz y frijol, es lo que se puso nada más, maíz y frijol y cebada.
¿Y la hacienda vendía estos productos fuera?
Mandaba aquí carros, aquí a México, por carros, y tenía mucho ganado, mandaba borregas en jaulas aquí a México. No, pues eran muy ricos, hacendados.
¿Tenían tren dentro de la hacienda o pasaba cerca el tren?
¿Cómo?
¿Tenían tren para la hacienda?
No, en aquel tiempo no había tren.
No había tren.
No, lo llevaban arriándolos por tierra hasta la estación de Berriozábal, Zacatecas, que es el que está más cerca de Ojo Caliente. Pasa por Ojo Caliente.
¿Y el señor García, Genaro García, tenía...?
Yo lo conocí.
¿Usted lo conoció,
sí,
en esa época?
Chiquillo, pasaba por allí, cuando dijo Caliente, por cierto,
le gustaba tomar.
Pasaba por allí, por donde yo nací, por Saguceda, para Ojo Caliente. Y ahí viene don Genaro, íbamos a verlo, pasaba el viejo en un coche cerrado, con dos mulas y el cochero. En aquel tiempo no había automóviles, ¿cuándo había nadie? Ni los conocíamos. Bueno, pasaba yo chiquillo. Ahí viene don Genaro, como quien va, bueno, pues, millones ricos.
Les llamaba la atención.
Cuando la Revolución se vino para acá, nomás se quedó el administrador. El administrador nos lo llevamos nosotros, y en tiempo de la Revolución, y le exigimos préstamo, el jefe de nosotros, para pagar a nosotros los... Bueno, seguimos pues en eso.
No nos vamos a adelantar.
Es muy larga la...
Entonces, ustedes les llamaba la atención la figura de Genaro García.
Sí, pues el viejo rico, millonario.
¿Y cómo era de carácter? ¿Cómo trataba al pueblo?
No, pues a los que no trataban ahí. No, acá nosotros no, pues nada.
Con los campesinos no se metía.
A pagar la tierra y nomás llegamos con, ni con él, con el administrador. Pagaba mi padre 60 pesos por 3 hectáreas a hoy, uh-huh. antes fanegas. Uh-huh. Nos íbamos. Pero yo el viejo nunca, yo ahí lo veía que andaba allí, pero nunca hablaba con todos.
Nunca se metía
con nadie,
los
hablaba
campesinos.
Con nadie. Con los peones menos.
Menos. ¿Y él tenía, digamos, alguna vigilancia, de alguna protección en la hacienda?
Ah, no,
para
sí.
cualquier levantamiento
no,
de los peones.
Pues precisamente peleamos con la Ramírez cuando Madero no se peleó más que en Ciudad Juárez. Bueno. Por eso los mejores combates los hicimos nosotros después de la muerte de que se, Madero, los fregamos por pendejo, porque dejó al enemigo y corrió a todos los ahí dicen ese.
A todos los revolucionarios.
A todos los revolucionarios. Bueno, pero fue el 10. Yo soy del 13, no soy del 10.
Entonces, ahorita regresamos a lo de la hacienda y después ya nos vamos a la revolución. Entonces, nos decía usted que Genaro García tenía,
sí,
guardias.
Le nombraban guardia blanca.
Ah, guardia blanca. ¿Y él la pagaba?
Ah, pues desde luego. Yo
¿cómo era?
Eso sí no sé cuánto pagaría.
¿Cómo era la guardia blanca?
Pues 10 hombres armados, con 30.
¿Eran rancheros del mismo Ojo Caliente o eran de otra localidad?
Precisamente, armas 30. La revolución se hizo con puras armas del pueblo. 30 de los hacendados, caballos, buenas monturas. Bueno, después vamos, pues, seguimos con lo demás.
Entonces, las guardias blancas eran pagadas por don Genaro García.
Sí, tenían.
Y eran rancheros, digamos, los que formaban estas guardias blancas.
Empleados, pero esos ya no eran, esos no trabajaban.
No.
Esos eran como quien dice del Estado Mayor.
Sí, esos nada más vigilaban.
Sí, ándale, sí.
¿Y estos?
Y salían en la noche. Cuando ya estaban a las labores ya con elotes o mazorcas, en la noche salían a caballo con sus armas, con 30, con sus armas.
A vigilar
que no se
robaran. Recorrían toda la hacienda.
Sí, ándile.
Y eran, aparte de esta, de ellos, ¿había otra autoridad dentro del municipio?
¿De la hacienda? Era nomás de la hacienda.
Era nomás de la hacienda. ¿Y si había algún levantamiento, algún desorden de algún peón que no obedeciera, que se rebelara?
Pues,
¿qué castigo
llevaban
le daban?
Ojo Caliente o lo mandaban a la cuerda. El gobierno porfirista por eso perdió, porque echaba leva. El gobierno porfirista contaba con 30,000 hombres. Actualmente, ahorita, son 80,000 hombres en el ejército. Ahorita, 70,000 en el activo, aparte de la reserva. 70,000, él no contaba más que con 30,000. Todos los rebeldes éramos 50,000 en el norte, nos levantamos con don Venustiano. Por eso no, por eso echaba aquí leva y metía gente al matadero que no sabía ni montar a caballo ni tirar.
No tenía ninguna preparación.
Claro,
militar.
Pues un hombre. Hay muchos que no saben ni montar a caballo. Nosotros una vez peleamos con con el quinto de rurales en San Luis Potosí. Ahí está, aquí está. Nosotros éramos como unos 40, 50, ya bien armados, ya nosotros con mucho parque y todo. Y ellos también muy bien armados, los rurales que nombraban.
Uh-huh.
Los que te mandaban por Porfirio Díaz. Y corrieron, y fíjese, aventaron las armas y se agarraron de la cabeza de la silla. Para correr, no sabían ni montar a caballo, menos manejar un arma.
No sabían ni por dónde se tomaba.
Pues no, posiblemente por eso perdió. Por eso.
Este combate que tuvo usted con el quinto regimiento, ¿en qué año fue?
¿Cómo?
Este combate que menciona usted con el quinto
aquí
regimiento.
Aquí lo tengo precisamente.
¿En qué año fue?
Rurales.
¿Pero en qué año?
El 13.
El
13 fue cuando se peleó. Con los rurales y con los federales de Porfirio Díaz.
Bueno, entonces nos regresamos de nuevo a la hacienda, a lo que nos estaba relatando usted de las guardias blancas.
Eso eran de la hacienda. Y también peleaban con uno.
Ajá.
Aquí tenemos todos, hacienda, Jurán Natal, ahí está.
Después nos va a prestar esas notas para complementar esto. Uh-huh. Entonces, si algún... Nos estaba diciendo usted que si algún peón de la hacienda se rebelaba, lo llevaban a otro municipio.
¿Lo corrían de la hacienda?
¿Ya no tenía derecho a regresar a la hacienda?
No, ya no. Lo corrían con toda la familia y se iba el pobre a otra hacienda.
¿Y podía entrar a trabajar a otra
hacienda? Sí, en otra sí podía entrar.
¿No lo encerraban?
Bueno, si hacía cualquier cosa, que si delinquía o algo, iba a dar al soldado. Forzado. Lo mandaban a la cuerda, como quien dice.
Y fuera de la hacienda, digamos en el municipio, ¿qué autoridad había? ¿Cómo se llamaba la autoridad?
No, nosotros acá en mi rancho donde yo nací, había juez, pero eso no tenía que ver nada con...
¿Con los de la hacienda?
Con los peones, con los de la hacienda. Ellos allí mandaban.
El que único que tenía autoridad era el señor García.
Con nosotros no se metía para nada. Con nosotros no. Nosotros dependíamos al municipio. Nomás los peones dependían de ahí de la hacienda. Y tenían su vigilancia, cada hacienda tenía su gente armada. Había unos que tenían hasta 30, 40. Como en el Rosario. Había 40 que nos hicieron juego a nosotros.
¿En qué año les hicieron
el
juego?
El 13. Todo eso fue el 13.
No me voy a adelantar. Nos decía que el rancho donde usted nació había jefe político.
Juez
político o juez sí, nada más.
No, juez. Pues,
¿usted recuerda el nombre de algún juez?
Pues como no va a acordar, Benito López. De todo me acuerdo. Pues yo he seguido a mi tierra.
¿Se acuerda de cuando usted era niño? ¿Quiénes eran
el
los 13, jueces?
Era Benito López el juez, tenía su sello, por orden de Ojo Caliente.
¿Y cómo era Benito López?
¿Qué clase
de autoridad este?
Esa era la autoridad de nosotros allí, el juez.
Sí, ya le entendí.
Juez auxiliar le nombraba, pero tenía su nombramiento del municipio.
¿Y era justo en sus determinaciones?
¿Cómo?
Era justo con...
No se metía para nada. A veces había pleito, ni tenía miedo ir. Hacía bailar allí, había pleito, y no...
Y aparte de el juez, ¿qué otro tipo de autoridad
nada
había en
el rancho? Nada más ese no había.
¿No había
en
rurales?
Cada, en cada rancho había juez.
¿No había rurales en los ranchos?
Aparte de la hacienda, era muy aparte de la hacienda.
Pero digamos, aparte de la hacienda, en los ranchos, ¿no había policía rurales?
No, los rurales ya estaban en la capital.
Pero allá no existía este tipo de...
Los rurales era como ahorita un regimiento, el ejército, ¿me entiendes? Ahora son regimientos, yo pertenecía a esos regimientos. Yo fui de caballería primero y después fui de infantería.
Pero esto es hasta tres...
Yo me volteé en contra del Manco Obregón porque asesinó a don Venustiano. Usted sabe de eso, ¿verdad?
Sí, un poquito, pero no se adelantamos. Entonces, cada estado tenía rurales.
Cada estado tenía un cuerpo de rurales.
Cuerpo.
500 hombres eran.
¿Y al rancho llegaban este cuerpo de rurales? El juez podía, digamos, en determinado momento que había algún levantamiento, pedir
protección. Pues para eso era, para cuidar el estado. Naturalmente, yo peleé con todos esos cuerpos de rurales.
¿Y cómo andaban uniformados los rurales?
No, charros. Vestidos con gorra de lana. Charros. No sombrero, gorra. Uh-huh. Una cortita. Bueno, como un charro, ¿que no conozco los charros?
Sí, sí.
Bueno, vestido charro. Caballo de un mismo color. Puro rifle. Rémito.
¿De dónde adquirían ellos los rifles? ¿El gobierno
El gobierno pues tenía, no está como ahora, señorita. Ahora tenemos armamento de lo mejor, en aquel tiempo no. Tenía rifles de un tiro.
¿Y eran hechos en el país esos rifles?
Ni un tiro, fíjese.
Qué barbaridad.
Ahora, fíjese, hay automáticos de 50 cartuchos, el rifle ahorita, el ejército de nuestro ahorita, en aquel tiempo no.
Qué diferencia tan grande. Y en su familia, ¿qué se platica, qué platicaban los mayores, digamos, su padre o la gente?
No, mi padre era muy porfirista.
¿Del gobierno de don Porfirio Díaz?
Mucho, muy porfirista. El hermano de él igual, pues todo, no, que decía Porfirio, no decía Porfirio. Como no sabía leer mi padre ni mi madre, don Porfirio. Lo querían mucho, no toda la gente quería mucho al viejo Porfirio, allí todos, gente ignorante.
¿Y por qué lo querían?
Bueno, cuando yo andaba allá en la Revolución del 13, así fui, como estoy ahí, con mis carrilleras y mi caballo. ¿Sabes lo que dijo mi padre? Que yo era un bandido. Y me corrió. Mi pobre madre fue la que se vino conmigo hasta la hacienda de San Marcos. Que llegamos todos allí para atacar San Luis Potosí, aquí está en ese ataque, para atacar. Mi madre fue a dejarme con toda la gente, me echó la bendición y ya me fui. Y mi padre me corrió, que yo era bandido. Mi padre,
¿no aceptaba que
traicionara
usted al gobierno?
No, pues no digo que la gente era muy porfirista, que yo era un bandido.
¿Por qué cree que usted que tenían tanta simpatía hacia don Porfirio? ¿Por qué la gente
Porque era
aceptaba?
Ignorante. Porque era ignorante, por eso tienen simpatía. Ignorante completamente. No había, en mi tierra nadie sabía leer, de los viejos grandes.
¿Había en su tierra, en el rancho donde usted nació, había escuela?
No, en el Chipinque. Hasta allá iba yo a la escuela.
Chipinque,
pero no,
¿a qué
pero
distancia?
Nomás iba a la escuela yo, lo poco que sé lo aprendí en el ejército, ya que fui oficial, tuve en el colegio militar, no, estaba en San Jacinto, no este colegio, un año, ya que fui oficial, allí me entrené, soy capitán primero por antigüedad, pero soy subteniente veterano de la revolución.
Ajá.
Es en mi grado, ex. Porque me dieron de baja por rebelión, como le digo.
Pero eso ya es posterior.
Sí.
Entonces, usted iba a la escuela...
Hasta el Chipinque.
Hasta Chipinque. ¿Qué distancia había del rancho a Chipinque?
2 leguas.
¿Y todos los niños, digamos, todos los padres de los niños que querían que sus hijos fueran a la escuela, los enviaban?
Sí, iban todos allí, todos iban.
¿Y a qué escuela iban ustedes? ¿Era del gobierno?
Sí,
¿o era,
pues era, perteneció a Caliente, era rural, por cierto, ganaban 2 pesos las profesoras, 2 pesos diarios. Era profesora con la que yo iba, al Chipinque.
¿La gente del rancho tenía que pagar al municipio para que les pagaran a su vez allá?
Nomás compras libritos y bueno, no daban nada.
¿Sus padres no pagaban por su
nada,
educación?
Nada, no pagaban. No, uno compraba lápices, ahí me compraba mis cuadernitos.
¿Utilizó el silabario?
Yo nomás llegué a tercer año de primaria. Fíjate, tenía una profesora que se iba a platicar con el novio y nos dejaba allí solos.
¡Qué responsabilidad!
Lupe, se llamaba Lupe, ya tenga en paz y viera qué suerte tuvo la pobrecita. Es así que... Virgen, se casó virgen y quedó viuda. En la boda mataron al novio.
Válgame, qué suerte tan mal.
Ya murió, esa era mi profesora. Nomás con esa me fui.
¿Qué aprendió usted hasta tercer año?
Pues nomás a leer y a escribir mal.
¿Hacer cuentas?
Sí, hacer cuentas, sumar y restar. Porque no multiplicar no sabía. Ahora ya sé.
Eso lo aprendió después.
¿Eh?
¿Y en el rancho había iglesia?
En tierras y capillita, como le digo. Hay iglesia en los municipios. Pero
rancho,
en los ranchos hay capilla.
¿Y el padre del municipio iba también?
No, pues va, el padre del municipio va a todos los... A todos los ranchos.
¿Su familia practicaba alguna religión?
Todos eran católicos.
¿Los bautizaron?
Yo soy católico, pero no fanático. ¿Me entendió?
Sí.
Ah, bueno.
¿Sus padres los bautizaron a ustedes?
Ah, sí.
¿Y los mandaban a la doctrina en esa época?
Sí, también.
¿Se les
teníamos
enseñaba?
Doctrina. Yo iba a la doctrina de Ojo Caliente cada 8 días.
¿Y el padre, digamos, los sacerdotes?
Porque nos exigían.
¿Quién les exigía?
¿Eh?
¿Quién les exigía?
El padre de Ojo Caliente, que teníamos que ir a la doctrina a Ojo Caliente, y íbamos de todos los ranchos donde pertenecía el municipio.
¿Y usted recuerda qué ideas, de qué tendencias era el sacerdote de esa época?
Pues ideas católicas.
Pero digamos, ¿se preocupaba por la situación del peón
no,
del campesino?
No, que se iba, no. A ella no le importaba nada, no.
¿Estaba pues con la política
estaba con el
de
gobierno,
don Porfirio?
Estaba con el gobierno porfirista, ¿cómo? Había, si a uno que precisamente eso, yo lo vi, nadie me lo contó, en mi tierra, hizo un robo, ¿me entiende? Se robó un caballo, ¿sabe qué? Y no quería decir, y lo mandaron al cabrón padre que lo... No, hijito, di tus pecados.
¿A que lo confesara?
Me confesara. Y el cabrón padre fue y le dijo al presidente municipal, y lo mandaron de cuerda, hasta eso. Cuando digo que estaba el gobierno, el clero y el capital con el viejo Porfirio. Eso nadie me lo contó, yo lo vi.
Usted
porque era de mi tierra.
Fue testigo de eso.
Lo metieron de soldado y pues lo mataron en Zacatecas, sabe dónde. Eran forzados. Todos los soldados eran criminales. Los que estaban, los metían, de soldados los metían como para que nos mataran.
¿Y usted ahí en Ojo Caliente oyó hablar de la revolución?
No, pues cuando Madero...
Cuando
sí,
en 1910, digamos,
el 10 precisamente, oír. Yo me fui el 10, pero no me quisieron porque estaba muy chico.
¿A dónde se fue usted en 1910?
El 10 precisamente pasaron para unos revolucionarios por Trancoso.
¿Los maderistas?
Maderistas. Y fui a seguirlos, pero no, ya no me quisieron, porque estaba chico yo, pues, estaba más chico.
¿A quién se dirigió usted para que lo aceptara? ¿Con quién habló?
Trancoso.
Sí, pero ¿con quién habló usted de los maderistas?
Pues con los maderistas, no me acuerdo con él, por eso es cierto que a ese jefe lo mataron en el real de Pino, Zacatecas, ahí tengo ese combate también, pero fue después.
¿Y qué le dijeron? ¿Que no lo aceptaban
no,
por ser
no,
chico?
No, no quiso aceptarme, que estaba muy chico. Fue.
¿Y de Ojo Caliente, recuerda usted si...?
Precisamente, ahora va a ser gobernador uno de Ojo Caliente.
¿Se fueron de Ojo Caliente
ahorita
en 1910?
Va a ser gobernador de Zacatecas, uno de Ojo Caliente, que yo conozco, general.
¿De Ojo Caliente salieron gente para la revolución en 1910?
También ahí se fueron muchos,
¿sí?
Pero los mataron. No vive ninguno.
¿Usted recuerda alguno?
¿Eh?
¿Usted recuerda alguno?
Pues sí, con Antonio Serrano. Ese se levantó ahí con 20 hombres, pero en la hacienda de Trancoso, fue hasta acá a Trancoso y los hacendados lo mataron allí. Los de la hacienda de Trancoso.
¿Quién eran los de la hacienda de Trancoso?
¿Otra hacienda?
Sí, pero ¿quién...? ¿Quién eran
tenía
los propietarios?
Gente armada.
¿Quién eran los propietarios?
Ah,
¿eran
no,
mexicanos
eso sí, no,
o extranjeros?
No, eso no los conocí yo. Como estas haciendas. Yo conocí del Carro y de San Marcos, donde yo pertenecía. Ya después no los conocí porque todos se vinieron aquí a la capital. Cuando la revolución, se vinieron aquí de miedo de la revolución. Y de nomás dejaban al administrador, y uno no eran mexicanos, eran españoles.
¿Oyó usted entonces hablar de la revolución maderista? ¿Y a usted no lo dejaron participar en ella?
No me dejó, porque estaba chico.
Porque estaba chico.
Bueno.
Entonces queda usted en su casa.
Me fue a mi casa de vuelta, pero mi padre no lo supo.
Y para esta época, digamos, en el rancho, ¿había inquietud ya de la gente por enterarse que era una revolución
ah,
o
cómo
para
no,
qué
si
era?
Todos querían irse, transeando, muchos sí, muchos se fueron. Se invitaron, fuimos como unos 6 y nomás yo vivo.
¿Y qué oían ustedes en esa época? ¿Para qué era la revolución?
Pues muchos ignoraban, yo era uno de ellos. Hasta después ya que andaba en la revolución ya me empecé a dar cuenta. Para derrocar un gobierno porfirista. Pero yo porque estaba chico, los demás no, Yo me levanté cuando el plan de Guadalupe, después de la asesinato de Madero.
Después de la decena trágica.
Efectivamente.
Y usted, para no adelantarnos, usted que cuando estuvo Madero en el poder, digamos que estuvo en la presidencia, ¿qué supieron ustedes de su gobierno? Del gobierno de Francisco y Madero, ¿cómo estaba la situación?
No, ya cambió. Ya, pues estaba casi sigo igual con Madero.
¿No cambió la
situación?
Sigo
igual. Cuando ya cambió fue cuando Carranza.
Ajá. Pero digamos.
La mera revolución. ¿Me entendió?
Sí.
No digo que fue cuando peleamos nosotros con los hacendados. Con los de Guardia Blanca la nombraban. Pero cuando Madero, no.
No notó usted ningún cambio.
Cuando Madero siguieron las haciendas todavía.
¿Y siguieron los hacendados con los mismos derechos?
No igual.
¿Los peones siguieron en la misma situación?
No igual. Después cambió. Pero siguieron casi, pero un poco. Cuando cambió fue cuando se levantó don Venustiano.
El cambio que usted notó, aunque haya sido poco, ¿en qué, durante el gobierno de Madero, en qué consistió este cambio? Digamos, en el rancho donde usted vivió, ¿cambió la autoridad, la situación del
campesino? Sí, cambió todo, con Madero.
¿Con Madero?
Sí.
¿Mejoró o empeoró?
No, siguió igual, pero no como antes. No igual. Como
¿había más libertades?
Sí, había más libertades precisamente, sí.
¿En el rancho publicaban algún periódico?
No, pues ahí no.
¿Les llegaba
en Ojo Caliente, nomás en Zacatecas, había ya el Imparcial.
¿Y les llegaba a ustedes el periódico?
No, pues yo el periódico en el rancho ni lo conocíamos.
No.
Yo después, el Imparcial era el periódico porfirista, pero gobernista. Todo, digo, no,
¿y
nada.
¿Y durante la época
estaba
de
prohibido
Madero?
Todo lo demás, prohibido.
¿Y no, durante la época de Madero supo usted si hubo
de
otro
Madero? Casi igual, casi con Madero siguió igual. ¿No ve que Madero dejó todos los pelones? Por eso lo asesinaron, más mereció, por pendejo, ¿sí?
¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión de usted sobre Francisco y Madero?
Pues mi opinión de él, que hizo más don Venustiano que Madero. Porque con Madero todavía, Madero pues siguió casi el gobierno igual. No es por hablar de él. El pueblo lo quiso mucho, porque ya está fastidiado con aquel gobierno, naturalmente. Pero casi que siguió igual. Zapata nunca reconoció a Madero. Zapata no reconoció a ningún gobierno. Fue neutral. Zapata fue ahí todo el tiempo. Ni a Madero ni a nadie. Después fueron puros volteamientos. Todos, hubo tres volteamientos en el ejército. El primero que me tocó a mí, mi general Maicot, en Oaxaca nos volteamos nosotros, porque mataron a un venustiano, lo asesinaron, ¿me entiendes?
Sí.
Estaba yo en Chiapas, con Alejo González, con el general Alejo González, cuando mataron a un venustiano. El 21 de mayo de 1900.
Entonces, el 21 de mayo de 1920.
20. Y andaba, y ya era yo oficial y era subteniente.
Andaba usted peleando a favor de Carranza. Y ya.
A las órdenes de Alejo González.
¿Le parece bien que suspendamos ahorita lo del movimiento de 1920 y nos remontemos mejor a 1913 para que nos explique usted cómo es que ingresó a la revolución?
Ah, sí.
¿Sí? Entonces, después nos estaba usted comparando la personalidad de Francisco y Madero con la de Venustiano Carranza.
Sí.
Entonces, ustedes... ¿por qué motivo se une usted a la revolución?
Pues del gran gobierno porfirista. Después don Venustiano se levantó en el norte, y entonces me levanté yo con Jesús Dávila Sánchez.
¿Jesús Dávila Sánchez,
sí,
de dónde era?
Del estado Zacatecas, de Consaución del Oro Zacatecas.
¿Y era campesino también?
Minero.
Él era minero.
Minero. Después mandó la división esa Luis Gutiérrez. Ahí está en mi expediente.
¿Luis Gutiérrez de dónde era?
También de Cosión del Oro, minero.
¿Y quién es el que levantó, el que organizó primero a la gente?
Eulalio Gutiérrez, minero. Eulalio, el que fue presidente. Un mes. ¿No sabe de eso?
No, por eso quiero que me lo explique usted. ¿Sí? Entonces, los que organizaron en 1913...
13, son del 13.
Ajá. Ustedes de la segunda
Yo soy del 13.
Parte, del segundo periodo de la Revolución.
Segundo periodo, tengo mi condecoración. Ahí dice segundo periodo.
Sí,
ya le
sí,
vio,
yo lo vi.
Ya lo vi.
Sí. Entonces, los que organizaron en Zacatecas el movimiento para unirse al Plan de Guadalupe fue Eulalio Gutiérrez, Jesús Dávila Sánchez... Y Luis Gutiérrez.
Entonces, cabecillas. Después don Venustiano le dio el grado a uno de coronel y otro de teniente coronel, de esos tres. Después ya generalazos.
Ellos, Eulalio Gutiérrez, Jesús Dávila Sánchez y Luis Gutiérrez, eran todos, los tres eran mineros.
Los tres de, mandaban como 900 hombres.
¿Mineros todos o de campesinos?
Campesinos y mineros, nada de obreros. Puro campesino, casi campesino, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.
¿Y usted se une a cuál de ellos? ¿A Jesús Dávila Sánchez?
No, yo pertenecí a Luis Gutiérrez.
A Luis Gutiérrez.
Porque cada quien traía su regimiento, su gente. Uh-huh. Pero nos juntamos 900 para atacar San Luis Potosí.
¿Luis Gutiérrez qué grado tenía en
Entonces, 1903? En aquel tiempo, don Luis Gutiérrez era teniente coronel. Luis Gutiérrez, después... general, naturalmente.
¿Y a usted qué grado, con qué grado se incorporó al teniente coronel Luis Gutiérrez?
Sargento, aquí está.
Con el grado de sargento. Sí. ¿Y los uniformaron para esta
época? No, nada.
¿Andaban vestidos como
de civil? Comando yo ahí con sombrero ancho.
¿Y quién les dio armas? ¿Quién les proporcionó las armas?
Las armas... los mismos federales, de los rurales. Y el primer combate que tuve, por cierto, me mataron el caballo. Dije, ¿qué tan tonto sería yo? Miran, un cuerpo de rural, precisamente, nos atacó en Villa de Arriaga, ahí lo tengo, Villa de Arriaga, San Luis Potosí. Estamos nosotros allí y llega un regimiento de rurales de San Luis a perseguirnos. Yo creo que le dijeron que andaban los revolucionarios. Y yo no traía esa 30, traía ya una carabina 44 de 12 cartuchos. ¿Y qué tan tonto sería yo? Que yo me estaba fortinando en el tiroteo. Ese fue tiroteo. Tiroteo es poquito. Combate ya son de 5 o 6 horas arriba. Tiroteo. Pues saben, en los rurales. Bueno, yo estaba fortinando en un nopal. Los demás estaban en potreros para que no pasaran las balas. ¡Hola, muchacho pendejo! Vente acá al potrero y te pasan las balas para que veas. Entonces ya me cambié al potrero, pero nos cargaron gente y corrimos. Bueno, a los 8 días atacamos la hacienda de Buenavista. Allí acabamos todos los federales. Nos hicimos de 40 armas de ellos y hacía como nos armamos con las mismas armas. Pero empezamos con armas de las casas que había. Entrada, ve las armas, señora, que y un rifle o así empezamos. Muchos hasta sin armas, nomás con guaparras, cuchillas en su caballo.
¿Las guaparras eran los cuchillos como tipo hacha?
Grandes, con funda, sí. Es muchos. Ya después agarramos, llegaba uno, yo anduve desarmado como 20 días, sin arma, nomás con mi guaparra aquí. Así precisamente, así empezamos la revolución. Ya después combatíamos y las mismas armas de los paisanos que agarraba uno de los civiles, ¿va? Mi padre tenía una pistola.
¿No se llevó la pistola?
No, yo no me la vi, pues era de mi padre. Y así empezamos, agarrábamos un destacamento, lo avanzábamos y las armas de ellos. Como la toma de Zacatecas, sí, ahí nos sobraron armas.
Entonces, usted, menos está...
En San Luis Potosí nos quedamos como con 1,000 armas, casi.
Con bastantes, ¿no?
Ahí nos armamos toda la gente.
Usted se incorporó con Luis, con el teniente Luis Gutiérrez en la hacienda de San Marcos.
No.
¿No fueron a la hacienda de San Marcos a unirse
no,
todos?
No. Yo me incorporé en Concepción del Oro, Zacatecas.
Ahí fue donde lo fue a dejar su madre, ¿sí?
Sí.
Ahí es donde todos se iban concentrando.
Sí, ahí nos ándile para atacar San Luis Potosí.
Ese fue de los primeros combates.
De los primeros combates. No, es ahí porque he combatido mucho.
Y ya para esta época de 1913 les pagaban, digamos, el teniente coronel Luis Gutiérrez
no,
les pagaba a ver
no.
esto. ¿Tenían alguna paga?
Sabe que pedía préstamos.
¿Quién les prestaba?
La hacienda. Nos dijeron que agarraban, como ahorita secuestrar que le nombran. Agarraban al administrador, lo llevabas. Lo traía, usted me entrega tanto. Y la hacendaba aquí estaba en México. Uh-huh. Y porque no mataran a aquel, manda, como ahí está un secuestro, sí. Mandaba aquí el dinero y le daban un peso cada tercer día, a veces cada 3-4 días, así. Un peso de plata de aquellos tiempos de la balanza, un peso no ahorita, 20, y aquel tiempo.
¿Y ustedes llegaron a tomar prisionero al administrador de la hacienda de San Marcos? ¿Y cuánto le
pidieron? No, de todas las haciendas.
Pero en especial
a
de
ese
de
don
Marcos.
Genaro, no sé cuánto, pero sí le pidieron.
¿Y qué pasó?
Pero no a él, él estaba aquí,
sí.
Al hacendado, al administrador.
¿Y no los mataban a los hacendados?
Sí, muchos jefes sí los mataban, si no mandaban el dinero sí los mataban.
¿Y a los administradores?
También.
¿Y usted supo si hubo...?
Pero yo nunca maté a nadie, ni nosotros no, otros jefes sí. Yo conocí un jefe, José González de La Blanca, Zacatecas, que se mató un administrador porque no le entregó el dinero.
¿Se decidían a dar el dinero?
Nosotros no. Sí. Ni robábamos. Nosotros no, muy delicado nuestro jefe, don Luis. Cualquier cosa que una vez apusiló uno porque se robó una cobija.
¿Tenía
muchos,
un
sí.
reglamento escrito?
Muchos sí. Muchos jefes sí. Pero nosotros no, nuestro jefe no. Don Luis Gutiérrez. Desde que era cabecilla, antes eran cabecillas. Uh-huh. Ya después que nos incorporamos todos, don Venustiano le dio el grado a cada quien.
¿Y los peones de la hacienda?
Yo fui subteniente en 1113. Ahí está mi expediente.
Ahorita vamos con eso. ¿Los peones de la hacienda de San Marcos también se unieron a la revolución?
No, pues sí, unos sí se fueron muchos.
¿Sí?
Sí, de muchas haciendas.
¿Y otros sí?
Yo conocí uno. Se llamaba Simón, ahí de la hacienda.
¿De y de, San Marcos?
También sí, se jugaban muchos campesinos, muchos peones.
¿Y otros siguieron en
la hacienda
trabajando durante
no,
la revolución?
No, ya no fue la revolución.
¿Y la hacienda siguió produciendo
no,
durante la
revolución?
No, ya
no producía. Pues ya los peones fueron la revolución, fueron los primeros peones y campesinos nosotros. Se fueron muchos.
Y entonces usted me estaba diciendo que en 1913...
No, el que era virijón no se fue, pero el que era algo, se iban a... Muchos no se fueron, pero muchos sí.
Muchos se aceptaron. En 1913 le dan a usted el grado de subteniente.
Sí.
¿Cómo es que daban los grados militares?
Los jefes. Yo tengo nombramiento.
¿Quién se lo dio?
Don Luis Gutiérrez. Nombramiento con él en Parra de la Fuente, Coahuila. Y yo, le voy a decir hasta la mera verdad, me degradaron a yo teniente, a subteniente, porque, bueno, yo le digo a usted, porque maté a uno, porque me quería quitar un caballo porque me veía chamaco a fuerza. Fuimos a echar una rialada de caballos, ¿me entiende? Para montar, la metemos en un potrero y luego yo lazando mi caballo le cayó al caballo que yo y otro también, más que el caballo lo lazamos entre los dos,
Pero usted lo había lanzado primero.
Yo, claro. Y en todo el otro, no, que me lo da. No, pero ¿por qué te lo voy a dar? Yo te lo hice primero. Y todo lo demás, no, si Marcos tiene razón, él lo lanzó nada. Yo era soldado, yo no era nada después. Y era yo como, ya atrás, como teniente, ¿me entiendes? Ahí dice en mi expediente. Bueno, pero ahí no dice por...
¿Por qué motivo? Eso es lo importante.
Bueno, entonces, no, que me lo das y que sacar el rifle él. Y yo lo traía en la cabeza de la silla. Sí, la mera verdad. Por cierto, era cerquita de mi tierra, de otro rancho, del Tule, el rancho del Tule.
Ahí. Este señor era del Tule.
Y me quedé con el caballo, pero ya después nomás me degradaron. Quedé como subteniente.
Entonces tenía usted el grado de teniente. Y le bajaron un grado por haberlo matado.
Y como no había prisión, no había nada, pues...
El único castigo era bajándole los
brazos. Andy, dice el castigo.
Y ¿él qué grado militar tenía? Esta persona que usted mató.
¿El otro?
Ajá.
Creo a sargento.
¿Y cómo se llamaba?
No, pues... Se apellidaba Rodríguez, no me acuerdo el nombre. Era del Tule, del rancho del Tule. Ya viejo, como de 40 años. Yo chamaco, como de 16 años.
¿Y no tenían problema por ser chamacos que les dieran los...
No, brazos? En aquel tiempo se mataba ni quien. A veces, cuando Villa y Carranza, había muchas matanzas. Llegamos a una ciudad, un pueblo, íbamos a las casas públicas, ahí borrachos. Después, porque los villis se rindieron con nosotros.
Ajá.
En Torreón se rindieron con nosotros, con los ya derrotados se rindieron.
Pero para 1913 usted tuvo contacto con los villistas.
Después de la convención de Aguascalientes,
sí,
fue cuando Villa desconoció a un venustiano.
Ajá. Pero para 13 usted todavía no tuvo algún contacto, ¿no ayudaron ustedes a los villistas a tomar alguna plaza?
¿Cómo no? Pues Villa tomó más plaza que nosotros. No hay que desconocer que Villa, por él se triunfó la revolución contra los federales, porque traía más gente.
¿Y ustedes qué oían hablar de Villa en 1913?
No, antes éramos todos unos mismos.
Ajá.
Ejército Constitucionalista de México. Con ese levantó don Venustiano. Él no quiso ser general, soy primer jefe, mandaba generalazos. Los generales principales de Carranza, Jacinto B. Treviño, Pablo González, este otro, Guajardo, Pablo González,
Obregón,
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, este otro, Iturbe, Cavazos, Luis Gutiérrez, Don Luis, mi jefe, Eulalio Gutiérrez, Gertrude Sánchez, ya dije Jacinto Vía Treviño,
Agil también andaba,
Joaquín Amaro. Joaquín Amaro, verá, Paz Parriza, Fortunato Maicot, con eso el que me tocó el volteamiento, Alejo González, esos son los principales generales.
Y
esos ya eran generales el 13.
En 13.
Yeah.
En 13 usted conoció o oyó hablar de Francisco.
No, yo los conocí a todos.
¿Usted conoció?
A todos los conocí, todos esos.
Y para usted, ¿cuáles de estos?
Antes éramos todos.
Sí, todas en el ejército constitucionalista.
Ejército constitucionalista. Ya del 15, cuando la convención de Aguascalientes, que le nombraban.
En 14.
A fines del 15. El 14 fueron los federales.
Ajá.
Ahora verá, aquí salimos del 15.
Ajá.
Ya después, fue cuando se peleó más duro. Como le digo, el día no se peleó más que en Ciudad Juárez.
Sí.
Nada más allí se peleó. Después peleábamos con los hacendados en las haciendas, pero ya el 13 todavía, pero no se peleó ya. Los meros combates fueron el 13, con los federales cuando mataron a Madero. De ahí que se anotó don Venustiano. Es cuando menos los combates.
Contra Victoriano
y todos
Huerta.
Los combates principales fueron por Villa, no hay que desconocer. Por eso Villa desconoció a don Venustiano.
¿Por qué cree usted que hubo ese rompimiento entre Venustiano y Villa?
Pues hombre, según dicen ahí que porque Villa había sido el triunfo y que don Venustiano, pues no, don Venustiano no era guerrillero, era político. Don Venustiano fue senador cuando el gobierno porfirista, fue diputado y senador. Cuando Madero fue gobernador, como era paisano, Madero presidente y puso su plano de gobernador, pero era federal, don Venustiano. Bueno, entonces ya don Venustiano, después del asesinato de Madero, se levantó en armas. El plan de Guadalupe, mentado, ahí está todo eso, por eso lo lleva usted, uh-huh. Este lo lleva.
¿Usted conoció en esa época el plan de Guadalupe?
¿Cómo no? Una hacienda que queda cerquita de Saltillo.
¿Pero usted tuvo conocimiento del plan? ¿Leyó el plan?
Estuve, pero no estuve en el plan, pero
no,
tuve...
No, pero ¿leyó el plan usted? ¿Leyó el contenido del plan?
Sí, yo ya sabía. El plan fue cuando se lo planteó don Venustiano, desconociendo al gobierno de Victoriano Huerta, desconociendo el estado de Coahuila. Y en Michoacán, Maitonada también, bueno, en muchas partes, fue cuando se
unieron todos.
Ya como cerca de 40,000 hombres revolucionarios. Muchos, no nomás en Coahuila, muchos gobernadores no desconocieron la Huerta, nunca lo reconocieron muchos, casi todos los más del gobierno. Entonces ya fue cuando don Venustiano se levantó, fue cuando me levanté yo. Con Luis Gutiérrez, teniente coronel, después fue general de división, Jesús Dávila Sánchez, el mero jefe, después fueron generales ya, todos generales ya.
Y usted nos estaba hablando, ¿cuál era su opinión de usted sobre el distanciamiento entre Villa y Carranza para 1915?
Pues era que Villa, que él decía, bueno, todos naturalmente que traía mucha gente, Villa, traíamos pues, más. Y don Venustiano no contaba más que con Obregón, Pablo González y esos que le digo carrancistas, que después el triunfo del combate de Celaya fue por Obregón. Y también Obregón se lo volteó a don Venustiano porque él había sido el del triunfo. Y Villa también se lo volteó por eso, porque don Venustiano nunca peleaba, nunca fue guerrillero. Fue político, pero no guerrillero. Y por eso creo yo que Villa se le volteó, lo desconoció como jefe.
¿Y cree usted que la gente que andaba con Villa era gente preparada para los combates?
No, para preparar, para guerrear sí, pero todos eran incultos.
¿Y en qué forma organizaban los combates el ejército constitucionalista?
Villa, sí, tenía... Villa,
sí. Era inteligente. ¿Y el ejército constitucionalista antes de separarse, los grandes generales,
pues sí, no,
antes de qué forma se organizaban? ¿Eran
para atacar, por ejemplo, las ciudades grandes como Zacatecas, San Luis Potosí, Monterrey, todo Chihuahua, todas las derrotas? Después los meros combates más duros fue cuando los de Zacatecas, bueno, la Federación, los más duros fue... Zacatecas, ahí fue el triunfo de la revolución de 1913, Zacatecas. Ay. Primero eran guerrillas, éramos todos, andábamos en el Zacatecas, había como cuatro jefes, pero cada quien traía su gente y su sector. Ya para atacar una ciudad nos juntábamos todos. Como en Zacatecas nos juntamos 900 para atacar Saltillo y atacar San Luis Potosí, de ese modo así.
¿Y?
En Guenamé, San Luis Potosí, tuvimos un combate, señorita, que fíjese, acabamos dos regimientos, el sexto y el octavo, y al general te lo colgamos.
¿Ah,
Ahí hicimos más de 1,000 armas.
¿Y llegaron?
Nosotros éramos 900. El mero jefe era... Pérez, ¿quién era, Luchis? Después fue... Eulalio Gutiérrez.
¿Eulalio Gutiérrez era una persona preparada para organizar los combates?
¿Quién?
¿Eulalio Gutiérrez?
No, o sea, mineros.
¿Y sabían organizar combates? ¿O pues, era por guerrillas?
No, era mejor vía para todo eso, pero también sabían dirigir eso. Nosotros combatimos mucho San Luis Potosí. Ahí acabamos muchos federales. Una vez tomamos un tren en el Venado, ahí tengo también ese combate yo, en el Venado. Un tren que venía como con 1,000 federales, y había un minero, que se llamaba La Poncha, muy, muy borrachito, que traía una batería que ponía unos niples, yo llegué a ver, nadie me lo contó, unos niples en medio de los rieles, aquí uno y otro allá. Y la disparaba como de aquí a la puerta. Nosotros estábamos todos listos. Ahí viene un tren militar. Ahí viene un tren. Bueno, ya estaba la mina allí. Y ese era minero. Tenía edad de coronel. La Poncha se llamaba, yo lo conocí. Y al tiempo que ya estaba la máquina, el tren más o menos como a mediados de aquella mina, nomás la flajaba así.
Y volaba.
Ahí, en Venado, Moctezuma y Charcas. Y los charcos, ahí los tengo yo, todo eso. San Luis Potosí, ahí matamos nosotros muchos federales. Nosotros éramos 900. A las órdenes de generales, y eran generales, jefes: Matías Ramos, Ignacio Ramos, Jesús Dávila Sánchez y Eulalio Gutiérrez. Eran 4 jefes de 900 hombres, ¿me entiende?
Sí.
Yo ya era oficial, ya era subteniente, ya mandaba yo 30, 40 hombres, me mandaban de avanzada.
Y para esta época de 1913, ¿cómo hacían ustedes para alimentarse? ¿De dónde conseguían ustedes alimentos?
¿Cómo?
¿Cómo le hacían ustedes para alimentarse? ¿Si andaban dispersos?
Ah, no, para comer, sí. Pues había mucho, matábamos reses. A balazos, borregas, había mucho que comer, buena caballada, muchos caballos buenos de las haciendas.
¿Y cuando andaban heridos, dónde?
Pues el herido, eso sí, que eso se moría. Porque mire, un balazo aquí o aquí.
¿En el brazo, en la pierna?
Es peligroso. Si no lo vendan luego fuerte, se sangra aquí, se mueren. Muchos a veces, pues, nos mataban gente, ni tenemos tiempo de levantarlos, pero cuando más hubo más muertos, fue cuando entre Villa y Carranza, porque cuando Huerta no había muchos. Los heridos, pues, se curaban con puro yodo, pues como yo, por eso quedé mal de esta pierna. Si hubiera estado la ciencia médica como hoy la hay, no quedo como estoy. Me curaron nomás con yodo por encima.
¿Y quién lo curó?
De bala me las trajeron hace... Pues el... ¿Qué? ¿Cuándo sería? ¿Estás tu chico? ¿No te acuerdas, verdad? Fíjese, esta bala me la dieron el 17, entre 17. Hace 13 años que me operaron y ahí la tenía.
¡Qué barbaridad!
Trabajaba yo en la Policía Forestal Federal y el doctor me dijo: mire, joven, usted cuando con el tiempo va a necesitar operación, pero ¿quién se iba a fijar? Tuve unos meses en el hospital y ya salí a los chingazos, a la campaña. Ya, ¿qué fijé? ¿Y quién había de creer que hace 13 años trabajaba yo en la Policía Forestal Federal y al agacharme me picaba aquí? Pues ahí estaba la bala, pero el doctor no me dijo. Bueno, pues hace 8 años, que bueno, ya no pude trabajar, ya no. Entonces me dice mi señora: ya no puedo trabajar. Estaba chiquito. Las demás, mis hijas estaban chicas también. Pues no, ahí voy al hospital militar. Pues que a ver, una radiografía. Hace 13 años, precisamente.
me llevaron allí. Venga usted, ¿qué a los 3 días, Queen? Mira, usted tiene una bala, sí. Lo hirieron, sí, doctor. Un mayor. Es coronel ahora. ¿Dónde le entró la bala ya? Pues aquí. A ver. Pues la bala no le salió, me dice. ¿Dónde? Ya le dije todo. ¿En qué? ¿Dónde estuvo en el hospital? Ya le dije dónde estuve en el hospital. ¿Y qué doctor? Pues no me acuerdo, doctor. Pero sí, el doctor me dijo que con el tiempo yo necesitaba operación. Dice, pues es cierto, dice. Ahí tiene usted la bala. Inmediatamente operarlo. Pues ya no me dejó venir a la casa.
Luego
nomás hablé por teléfono. Yo y fueron mi señor y mis hijas, estaban chicas, esas hijas. Mis hijas trabajan en el Seguro Social. Mi señora también trabaja en el Seguro Social. Pues las tres, no ve que estamos aquí solos.
Sí.
Y estudia.
Sí.
Y yo trabajaba, pero ya un trabajo. Bueno.
Anda pues, tramitando su
pues, jubilación. Ahí tenía yo la bala. La bala me duró desde 1917 hasta esa operación. Ahí se pudrió, me rompieron el hueso y mi operación era peligrosa. Dijo el doctor, bueno, por la edad, ya uno por la edad es muy peligroso. Pero tenía menos edad que ahora, 13 años menos, usted sabe. Me pusieron platino, pues se queda así, dice más, así.
Entonces, usted nos estaba diciendo que en 1915 es cuando estuvo la situación más difícil. ¿Y que hubo más combates?
No, pues un mal de Dios se moría. No, ahí se quedaba. Cuando a veces tenía tiempo uno, pero cuando con los federales no teníamos muchos, casi no hubo ni muertos.
Uh-huh.
En Zacatecas fue el último atón. En Zacatecas murieron miles de federales.
¿Y en 1915 cuando Villa?
Ese fue después.
Viene el distanciamiento.
Entonces fueron los meros
Villa
combates.
¿Y Carranza? Entonces dice que vienen los meros combates. ¿Usted sigue con el carrancismo? ¿Sigue con Venustiano Carranza?
Quedamos divididos.
Uh-huh.
Ya había quedado, ya después.
El
primer combate, aquí lo tengo yo. El primer combate que tuvimos fue en Saltillo, Coahuila, derrota. Ramos Arizpe, derrota. Santa Catarina, derrota. General Cepeda, derrota. Ay, nos pegó. Felipe Ángeles, villista.
Uh-huh.
Ya cuando ya peleamos revolucionarios unos con otros.
¿Y ustedes qué opinaban de pelear revolucionarios contra revolucionarios?
No, pues otros carrancistas.
¿Pero ustedes cómo veían eso?
Respondiendo, yo muy carrancista.
¿Pero ustedes?
Nos dividimos.
Sí, pero
ya después don Venustiano ya se fue a Veracruz, allí cambió la presidencia. Y sí. aquí tuvo... ¿quién estuvo aquí entonces, hombre? Pata. Estuvieron aquí.
¿Y ustedes?
Pero don Benitán se llegó como presidente. Se cambió a Veracruz.
¿Y ustedes se trasladan a Veracruz con él?
Yo era carrancista, siempre lo fui. Y de corazón. Ya lo habían matado, estaba peleando. Ya lo habían asesinado.
¿Y usted cómo veía la situación? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué combatían revolucionarios contra revolucionarios?
Pues ya le dije que porque Villa decía que él tenía más derecho, porque, bueno, no sé cómo está eso. Pero ni modo que le tiraba la presidencia, pues era un hombre.
¿Usted cree que Villa tenía intereses políticos?
Villa, lo mismo que Obregón. Obregón también se le volteó por eso. Porque cuando el villismo y el carrancismo, Obregón derrotó a Villa, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y después Obregón traicionó a don Venustiano, como quien dice.
Uh-huh.
Fue cuando quedé yo, tengo mi condecoración también de leal a don Venustiano, la tengo, mi diploma, mi condecoración.
¿Usted cómo se enteró de la muerte de don Venustiano?
Estamos en Chiapas con Alejo González.
¿Él era su jefe? Alejo González.
Y entonces estaba peleando porque después nos volteamos nosotros en contra de por la muerte de don Venustiano. Y estaba peleando, viva Carranza. Peleamos 21, a Carranza mataron el 20. El 20, peleamos 3 días y ya la habían asesinado, nosotros no sabíamos. Y estaba peleando. Entonces nosotros nos rendimos. ¿Qué hacíamos?
Claro.
El general se vino. No quiso reconocer que fue Estados Unidos, Alejo G. González, un general también de Coahuila, muy valiente. Uno como oficial tiene muchos jefes, después lo mandan a otro regimiento. Yo me tocó el tratamiento con el general Maicot, de los que ya se lo menté.
Sí.
Fortunato Maicot.
Después
Fortunato Maicot, todos los generales carrancistas se le botearon al Manco Obregón. El Manco Obregón y Calles fueron muy asesinos.
Entonces, después de que usted defendió al carrancismo, el volteamiento de Obregón y de Pablo González.
De Pablo González.
Contra Venustiano Carranza.
Pablo González fue el que derrotó a Zapata.
Que estuvo bajo las órdenes de Alejo, general Alejo.
Sí, en Chiapas.
En Chiapas. Al enterarse de la muerte de don Venustiano.
Pero no recuerdo. ¿En qué íbamos?
En que ustedes. Alejo se va a Estados Unidos.
Primero estábamos nosotros con el general Alvarado, ¿me entendió?
Sí.
Que también
¿con
lo
Salvador?
Mataron. Salvador Alvarado lo mataron también cuando el volteamiento desde la Huerta, con el que yo volteé. El volteamiento de la Huerta. Oye, dame un cigarro.
General Maicot también era carrancista.
Ah, demasiado.
Y defendió el carrancismo.
Lo mismo que Pancho Murguía. Uh-huh. Todos los jefes carrancistas se le voltearon a Obregón. No más que Obregón, no pendejo. Obregón era político y era guerrillero. No igual a Villa. A Villa lo que le faltó apoyo de Estados Unidos.
¿Qué diferencia había entre Villa y Obregón? ¿Por qué dice que no eran iguales?
Eran iguales.
Pero
Obregón lo mandó don Venustiano a conferenciar a Chihuahua, ¿me entendió?
Uh-huh.
Villa estaba en Chihuahua.
Sí.
Él mandaba todo Chihuahua y Coahuila y lo mandó de aquí de México don Venustiano
a Obregón
y a otros generales a convencer a Villa a Chihuahua para que se sometiera al gobierno, después de que los conoció Villa. Bueno. ¿Y sabe lo que iba a hacer? Iba a fusilar a Obregón. Lo iba a fusilar. A los tres generales que iban, los iba a fusilar. Villa era muy asesino. Era valiente, pero mataba a mucha gente. Bueno. Entonces Robles, Raúl Madero, Tomás Urbina, villistas, le dijeron, oh, mi general, no es justo que tú estés fusiles de esos. Y le quitaron aquel mal peor que era fusilarlos. Y ya lo dejaron, se vino Obregón. Y después, naturalmente, que eran enemigos. Precisamente el asesinato de Villa fue por Obregón y Calles.
¿Usted cree que ellos son los responsables del asesinato de Villa? ¿Y del asesino?
Yo conocí al que asesinó a Villa.
¿Quién fue?
Jesús Salas Barraza. Pero por orden de Obregón y Calles.
¿Y
también otro le puede decir?
Sí.
Igual que yo le digo.
¿Y después de la muerte de Venustiano Carranza, usted deja las armas o qué hace?
No, pues nos rendimos nosotros.
¿Con quién se rindieron?
¿Con qué nos rendimos, hombre? Ya ni me acuerdo. Nos venimos de Chiapas. Alejo se fue el general que nos mandaba. Y nos incorporaron. Hombre, ¿cómo se...? Sí, fuimos con los mapaches, los revolucionarios del estado de Chiapas, con Tiburcio Fernández.
¿Les llamaban los mapaches?
Esos mapaches eran revolucionarios y después reconocieron, se cambiaron, se quedaron con, reconocieron Obregón.
¿Y estos mapaches?
Esos mapaches era Tiburcio Fernández.
¿Era el cabecilla?
Del estado de Chiapas, cabecillas, después
fueron generales.
Tiburcio Fernández había luchado también en... había tomado parte en la revolución de 1910.
Era rebelde en el estado de Chiapas.
¿Y él qué peleaba? ¿El...
Pues eso sí, no sé. Pues también villista. Y todos eran, pues ni lo conocían a Villa siquiera. Nunca lo conocieron.
Era local, su revolución era local.
Local, del estado.
Y tenía mucha gente, había bastante participación.
Sí, pero peleaban en puras emboscadas. En su tierra, conocedores de todo eso. ¿Eh? Y después nos incorporaron con Fortunato Maicot. Después, ya cuando el volteamiento...
¿Fortunato Maicot era obregonista?
Sí, todos. No, al contrario, pues lo mataron por... Fue mi jefe, lo mataron, lo asesinaron a él, a Fortunato Maicot, lo mataron. Ya derrotado por ahí por Guatemala, a García Vigil, gobernador de Oaxaca, y a Diegues, general Diegues, bueno, con cuatro generales.
Entonces...
Y Gabriel Hernández, otro, cuatro generales. Nosotros nos rendimos ya, ya cuando de la huerta, ya que...
Se rinden
yo caí
en...
prisionero.
Ajá, entonces ustedes se rinden en 20. Y tenemos el gobierno.
No, después, el 20 seguimos nosotros con Maicot, nos incorporaron con Maicot.
¿Y siguen combatiendo?
El 23 fue cuando nos volteamos sí. con Maicot.
¿En 20 siguen ustedes combatiendo o ya dejan las armas?
No, ya se acabó, ya no hubo nada, ya se acabó Carranza, ya qué.
Y entonces, para 23 es cuando usted se une a otro movimiento.
Y éramos otros federales del gobierno, igual.
Ustedes, a pesar de que habían dejado
entonces,
las armas... Yo,
entonces me incorporaron a mí con Maicot, en Oaxaca, jefe de operaciones militares, no como las zonas.
Entonces, en 20 deja usted las... siguen en el ejército, pero sin ya tener ningún hecho de armas. Hasta 23 vuelven a tomar
el
las
23,
armas con el movimiento de la huertista.
Efectivamente.
¿Usted por qué se une al movimiento de la huertista?
Por nuestro general se volteó también nosotros.
Maicot.
No, se... y yo era de conformidad. Ahí me gustó el plan.
Maicot se unió al movimiento de la huertista.
Efectivamente.
¿Y qué fines
proclamaban,
tenía?
Querían ponerle presidente a Adolfo de la Huerta. Por eso aquí está. Causó caje baja por rebelde el 5 de diciembre de 1913. Este 20, el 23 que diga. 23.
¿Y por qué querían poner como presidente a Adolfo de la Huerta?
Pues lo querían poner entre ellos mismos. Supongan que porque amaban a él, para que le diera contra a Obregón.
¿Era constitucional la elección de Adolfo de la Huerta?
Adolfo de la Huerta había sido antes presidente.
Interino.
Interino, sí. Y después le iban a hacer efectivo. Entre todos los carrancistas, digamos, después de la muerte
de Carranza.
Todos los carrancistas nos volteamos. Yo también era de conforme, de plano, sí. Yo era muy carrancista. Fui siempre carrancista. Porque con él me levanté yo.
¿Y a Adolfo de la Huerta cómo lo veían ustedes? ¿Que había sido leal a Venustiano Carranza, por eso se unían a él? ¿O por qué motivo? ¿Nada más por llevarlo a la presidencia?
No, por los jefes. Nosotros como subalternos, pues ahí vamos.
Nada más obedecía.
Sí, ya obedecíamos.
Y esa era la única finalidad, que él fuera el presidente. De este movimiento de la huertista, el único objetivo era poner a de la Huerta.
No, era presidente Obregón.
Sí, pero como único fin de este movimiento era que de la
derrocar
Huerta...
Derrocar a Obregón para que fuera presidente Adolfo de la Huerta.
¿Y por qué no aceptaban ustedes a Obregón como presidente? Si era...
Por los jefes, señorita, pues uno no, o sea, subalterno.
¿Los jefes por qué no lo aceptaban?
Porque mató al candidato de un Venustiano, todos los carrancistas nos volteamos. Yo sí andaba por gusto.
¿Usted supo de los tratados de Bucareli?
Sí, ya recuerdo de eso, yo trataba.
¿Qué supo usted sobre estos tratados?
Pues hombre, de eso ignoro.
¿No tuvo usted
nomás mucho? Oí mentar de los tratados de Bucareli, pero hasta la fecha ignoro.
¿No supo usted en qué forma se celebraron estos tratados?
¿Para qué he hecho mentiras? porque Noro no. Nomás a inventar que los que Bucareli, pero hasta la fecha no.
No supo usted más. ¿Y entonces usted en Oaxaca se acepta el movimiento de la huelga?
Sí, la acepté.
Y se... todo el...
Precisamente el comandante de mi batallón no lo aceptó.
¿Quién era el comandante?
Palma, Rodolfo Palma, comandante de mi batallón. ¿Me entendió?
Sí.
Bueno, ese no reconoció. Que él estaba con Álvaro Obregón.
Por cierto,
lo llevaron a Oaxaca y lo iban a fusilar. Y Maicot no la fusiló. Lo mandaron aquí. Después nos combatió en Esperanza. Nosotros volteados ya con el grado de general. Y iba un regimiento a su orden de él. Nos combatió a la misma gente de él. Rodolfo Palma.
¿Y usted aquí en Oaxaca es donde conoce a Salvador Alvarado?
Ah, yo lo conocí en el norte.
En el sur.
No, ya lo conocí en el norte. Empezó a de los principales generales. Pero ese no operó mucho en el norte, ese operó por aquí.
¿Por el sur?
Por su tierra aquí, por Sonora.
¿Y él también participó en el movimiento de la huertista?
Sí, él estaba de jefe de operaciones en Yucatán. Y se vino con sus fuerzas a Tabasco, y en Tabasco lo mató a Aparicio, un rebelde del estado de Tabasco. Aparicio no sé de qué, él era Aparicio. Allí murió Salvador Alvarado.
¿Y este rebelde lo mandó Obregón a matarlo? ¿Quién dio orden?
No, se unieron todos los rebeldes de Chiapas, Tabasco, Calimayor, Castro Pérez, Nicanor Martínez, en Veracruz. Ah, otro general también que mataron, también que estaba con ese, era de nosotros, el padre de Alemán, y también lo conocí yo, Miguel Alemán.
Él también andaba con ese, el movimiento
también se incorporó
de, la
con
los,
de la huerta. Lo mataron, lo fusilaron. Ese no lo vi yo, pero lo supe.
Lo supo usted. ¿Qué personalidad tenía Salvador Alvarado?
Ay, un hombre culto y valiente. No vea usted su historia de él, bueno, de los principales generales.
¿Tenía alguna ideología en especial?
Salvador Alvarado duró mucho en el estado de Yucatán. Se casó con una yucateca. Ahí duró de jefe de operaciones y él organizó muchos cuerpos, sindicatos, y por eso lo querían. Y conocí también al que mató a Carrillo Puerto.
¿Quién fue?
Lo mató Carrillo Puerto, el coronel Juan Ricardo Broca.
¿Por qué motivo mataron a Carrillo Puerto?
Yo conocí a Ricardo Broca en Chiapas persiguiendo a Alberto Pineda, un rebelde que andaba en Chiapas, muy valiente, muy chingón, muy entrón, nomás traía como 200 hombres y nos pegó. Cástulo, ¿cómo le dije?
Alberto Pineda.
Traía puros de su tierra, de Chiapas.
Chapaneco.
Sí, chapaneco, pero él era de San Cruz de las Casas. Aquí lo conocí yo, aquí en México últimamente. Yo tengo amigos generales. Precisamente hablé con uno de ellos antes que usted viniera, acabo de hablar yo, con un general amigo mío, compañero mío. Y me dice, tú di la verdad, no vas a meter la pata. Él me explicó. Yo le dije, ha venido una señorita, ya esto, ya esto otro. Y él me dijo, tú di lo que viste, tú no digas lo que... ¿Y es cierto?
Claro.
Bueno. Alvarado era un general de mucho prestigio desde el norte. Y estaba muy carrancista. Y cuando el volteamiento no reconoció a... Por carrancista, desconoció a Obregón. Bueno, Ricardo Broca lo conocí yo en Chiapas, persiguiendo a Alberto Pineda, revolucionario. Eso. Juan Ricardo Broca, comandante del 30 Regimiento de Caballería, era un gordo, él por cierto estaba cojo como yo, tenía un balazo en una pierna. Después, cuando el volteamiento ya era general, era jefe de la guarnición en Yucatán. Bueno,
Y también reconoció a De la Huerta, el movimiento de la huertista. De ahí se volteó. Entonces, ya el gobernador ya se iba con los fondos de... Bueno, eso no lo vi yo, pero lo sé bien. Con los fondos del Estado, ya se iba. Y entonces él lo persiguió y lo mató, mató a tres. Mató a Carrillo Puerto. Lo asesinó, como quien dice. Me asesinó a Carrillo Puerto, a un hermano de él y a otro, creo al secretario general de gobierno. Bueno, tres ya para pasar a Guatemala con los, con sabe cuántos miles de pesos, millones, sabe, bueno, eso no lo vi yo, pero yo lo sé, si yo lo sé bien.
¿Usted se enteró?
Bueno, ya para pasar, Ricardo el Broca, estaba allá y andaba por Tabasco.
¿Y?
Ya no estaba Alvarado en Yucatán, sino andaba en Tabasco, Alvarado.
Alvarado estaba de acuerdo con el movimiento de Adolfo de la Huerta.
Ah, efectivamente. Con Maicot y todos nosotros, y Guadalupe Sánchez.
También.
De Veracruz también se volteó.
Y Carrillo Puerto, al contrario, no reconoció al
movimiento,
de la Huerta, precisamente por eso lo fusiló Ricardo Broca. Ese sí lo conocí. Uh-huh. A Carrillo Puerto no lo conocí yo.
¿Y cuánto tiempo duró este movimiento de Adolfo de la Huerta?
Pues él sabe que no duró mucho. Comenzó, porque yo caí prisionero. Ahora verá, comenzó el 5 de diciembre. Ahí está, bueno, para no...
5 de diciembre de 1920.
Terminamos, yo caí prisionero en Quintero, Tamaulipas.
¿En qué fecha?
Bueno, de platicar todo. Ahora verá. Nos levantamos el 5 de diciembre. Peleamos en Amoxón, Puebla, ya pura derrotas, no nos pagaban.
Nada.
Nada.
¿Con qué se sostenían?
Pues, como pudimos,
ya
no nos pagaban, nos daban puros préstamos.
¿Quién les bueno, daba los préstamos?
Por los jefes de nosotros, los comandantes de los batallones o escuadrones o... Bueno, total de que ya no hubo nada, de haberes nada, todos se clavaban ahí, ya rebeldes, ya no mandaban de aquí dinero para nosotros.
Claro.
Bueno, en Esperanza, ahí tuvimos un combate muy duro. Primero les pegamos en Esperanza, Puebla, pero nos cargaron los yaques, esos son unos perros.
Obregón envió a Esperanza, a Puebla, un grupo de yaquis para combatir a los de la huertista.
A nosotros.
Los
nos
yaquis...
derrotaron en Esperanza, ahí fue la derrota.
Uh-huh. Los yaquis era un grupo con estrategia militar.
Según ellos, eran puros indios que decían que resucitaban. Y eran unos perros, cabrones. Ahí nosotros estaban ellos en una altura y se nos dejaron venir. Un escuadrón nos derrotó, un escuadrón, son 120 hombres, nos derrotó a dos regimientos de nosotros.
¿Cuántos hombres componían?
Más de 1,000 hombres, como 1,200 eran nosotros, y un escuadrón como de 500 nos dio en la torre, corrimos, se nos cargaron. Nosotros ya con poco parque.
¿Ellos estaban mejor armados que ustedes?
Naturalmente.
¿Y el escuadrón eran de puros yaquis?
Yaques, no, batallón.
¿El batallón era de puros yaquis?
El batallón son infantes.
Ajá.
Nosotros éramos caballería.
Eran de infantería ellos.
Y nosotros de caballería. En Esperanza, Puebla.
¿Y ellos, los yaquis, tenían
ahí la idea? Ahí fue donde agarró ya Maicot. Ahí quedamos derrotados. Yo salí con Villarreal. El general Villarreal, yo peleé también en Fortín, ahí en Fortín peleamos Veracruz, muy duro, de la huertista, volteados ya. Uh-huh. Atacamos Veracruz y luego ahí conocí yo al cabrón de Adolfo de la Huerta, esa fue la causa.
¿Por qué se andaba...?
Yo no lo conocí a Adolfo La Huerta.
¿No lo conocí antes?
No, yo lo conocí en Veracruz.
¿Hasta Veracruz?
En Veracruz. Llegó allí, todos ya derrotados, como le diga usted, con poco parque, y no nos pagaban. Yo salí ya con otra gente, ya con Villarreal. Uh-huh. Y gente, y Guadalupe Sánchez se quedó en su tierra, esa no jaló con nosotros. Todos sí jalamos hasta el norte. Y en Quintero, Tamaulipas, caí un prisionero.
Entonces, en Veracruz, ¿conoce usted a Adolfo de la Huerta?
Allí lo conocí.
Antes de que se fuera él a Estados Unidos.
Y ahí,
ahora era
Adolfo de la Huerta y a Jorge Prieto Laure. ¿Lo voy a inventar ese? Uh-huh. ¿Vivirá ese?
Creo que sí vive.
Creo vive, ¿verdad? Bueno, sí. Ese cabrón.
¿Por qué?
Llevaban muchos miles de pesos. Entonces nos dijo él, no, yo, eso yo lo oí, nadie me lo contó. Ya nosotros derrotados. Ahí nos dieron manos libres. De plano.
¿En Veracruz? ¿Adolfo de la Huerta les dio manos libres?
No. Villarreal.
Villarreal.
Yo iba a salir con Villarreal. Ajá. Bueno, varios generales.
¿Villarreal era carrancista? ¿Había sido también carrancista?
Ah, pues sí. Antonio, uh-huh. Otro generalazo. Uh-huh. Antonio y Villarreal era profesor. Uh-huh. Antonio y Villarreal. Ya era general desde el norte. Yo lo conocí de general ya. A él y a... A ese que le dijo, a ese que le
dijo. ¿A Maicot?
No, Maicot también, y era general de los míos carrancistas. El que murió hace poco, Jacinto B. Treviño. Ahorita nomás queda Juan Barragán. Yo conocí a Juan Barragán, ese era jefe, está mayor. Este abajo.
Usted en Veracruz dice que conoció a Adolfo de la Huerta. ¿Y por qué si andaba con Adolfo de la Huerta?
Bueno,
se expresa.
Entonces llegó ahí Adolfo de la Huerta. Y fuimos todos los oficiales y los jefes. Nosotros éramos como 2,000 hombres ya nomás, de 5,000 que éramos de toda la división. Quedamos 2,000 ya todos. Maicot agarró por otro rumbo y otros jefes agarraron por ahí. Los afusilaron por ahí no sé dónde, a llegar a Guatemala. Por ahí, todo, en total que a todos los mataron. Y ya nosotros en el combate de Esperanza quedamos completamente derrotados. Nos atacó Almazán y Eugenio Martínez como con 10,000 hombres o más o 15,000 de refresco. Nos atacaron allí, nos derrotaron, unos agarraron para un rumbo y ahí me tocó salir con Villarreal, me incorporé con Villarreal con rumbo a Veracruz para salir al norte. Nosotros le tiramos al norte.
¿Y por dónde pensaban salir hacia
para el norte?
Para el norte,
¿verdad? Entonces, atacaron Veracruz, evacuaron porque no aguantaron, eran poca gente, la gente del gobierno,
ajá.
Pero no recuerdo qué jefe estaba, no me acuerdo. Entramos y ya no había gente del gobierno, atacamos, entramos, peleamos en Fortín,
uh-huh.
Ahí les pegamos. Total que en Veracruz ya entramos. Ya no hubo combate. Entonces ahí llegó de la Huerta, que nos aguantáramos, que él iba a traer armas a Guatemala y dinero, pues hasta la fecha.
¿No fue?
Pues no fue, ya ganó lo...
¿Tuvo arreglos con el presidente de Guatemala?
¿Eh?
¿Adolfo de la Huerta tuvo arreglos con el
no,
presidente
No, no sé,
de
que él se iba para Guatemala a traer dinero y parque para nosotros. Y eso fue todo lo que nos dijo.
¿Y usted?
Y se fue. Nosotros agarramos con Villarreal como más o menos como 1,000 hombres. 1,000 tantos hombres. Agarramos por todos los campos petroleros peleando aquí. Puras derrotas. Ya puras derrotas. Desertores, deserciones que se iban. Llegábamos, yo ya teniente con el gran mediato, pero no más de lengua. Ni haberes, ni oficio, ni nada. Bueno, Maicot por otro rumbo, ya quedamos yo que ya con Villarreal y Pablo Rodríguez, bueno, varios generales, y todo eso mataba mucha gente. En la pasada del río ponían emboscadas del gobierno. Cedillo nos pegó en Platón Sánchez, ahí nos acabó, como quien dice. Luego nos incumbamos con Manuel Lárraga, que también reconoció el movimiento Adolfo de la Huerta. En Veracruz, ahí, salimos hasta Quintero, y en Quintero caí yo prisionero, y Villarreal herido,
y se fue. Hasta la fecha, no sé.
¿No supo dónde quedó Villarreal?
Después lo mataron. Pero ya después que yo caí prisionero, él estaba así yo, pero lo mataron.
¿Y a usted quién lo hizo prisionero?
Me hizo prisionero un general agrarista. ¿Saben lo que es agrarista?
Sí.
Bueno, entonces todos esos dieron la mano, se incorporaron con Bartolo Díaz.
Yo sí más o menos sé que es un...
Nomás hábleme recio, porque sí. No le digo que... Uno de la gente de Cedillo, de Saturnino Cedillo.
¿Y era agrarista?
No, era del gobierno. Ah. Pero ese Bartolo Díaz era agrarista y tenía grado de general, según él. Ese fue él. Yo, en un combate que tuvimos en Tancoco, adelante de Ébano, San Luis Potosí, ahí salí con 15 hombres. Ya completamente derrotados. Bueno, muchachos, me dice, oh, mi teniente, vamos a rendirnos. Yo con 15 hombres ya. Bueno, ustedes se rinden, pero yo, perdígame, yo como oficial me fusilan. Como oficial no me perdonan la vida, ¿me entendió? Y por cierto, me iban a fusilar, pero el mismo general me libró. Ese que me duró prisionero, bueno. Ya derrotado sin conocer yo, cerca de Ébano, yo ya nomás con 15 hombres, y todos que ya rendíse ya, hasta tenía miedo que ellos mismos me fregaran. Yo nomás con poco parque, unos 30, 40 cartuchos del rifle, de la pistola nomás un cargador, traía una 45 yo, traía un sombrero tejano y una chamarrita de esas de campaña, con barbita, ya revolucionario, con mi tejano. Y traía ahí una mujer de un general que lo habían matado. Y esa mujer me vino a ver hasta aquí a México. Preso yo aquí, ya preso en Tlatelolco. Pobrecito, se lo agradezco. Bueno, total de que ya nos atacaron. Entonces ya pues caí yo prisionero. De plano, nos rendimos ya sin parque y sin nada. Y entonces tuve prisionero en Villa Guerrero, estado de San Luis Potosí, cerca de Ébano.
Sí.
Y de Ébano, me rendí con este, ¿cómo le dije? En Villa Guerrero, San Luis Potosí. ¿Me entendió?
Sí.
Ay, nos agarran prisioneros. Entonces yo ya me andaba desde... Y yo, bueno, vamos a tomar agua. Y agarramos un río, preguntando por allí, pues aquí está el río. Y sin comer nosotros. Llegamos al mentado río, por donde quiera había gente del gobierno, de federales y auxiliares agraristas armados persiguiéndonos. Y yo no...
¿Hizo entonces para combatir al movimiento de la huertista tanto a los agraristas como a los yaquis?
Sí, los agraristas dieron la mano. A Obregón, pues por eso triunfó. Si Obregón ya tenía tropas. Aquí en México ya no estaba más que la montada. Todos se le voltearon, pero no pendejo Obregón, sino pierde Obregón. Bueno, total que yo caí con cuerpos agraristas. Eran cuerpos de agraristas, en cada estado dieron la mano, los armaron y a pelear. Y muchos murieron, y muchos pelearon y eran valientes.
Dentro de estos agraristas debe haber habido muchos zapatistas.
¿Zapatistas? No, Zapata nunca salió de aquí, señorita.
No, pero digo que dentro de estos grupos de agraristas que armó Obregón deben haber salido zapatistas. Ya no andaban los zapatistas rebeldes, sino que ya estaban pacíficos y deben haberle...
Eran agraristas porque eran campesinos que le dieron las tierras.
Uh-huh.
Y los armaron. Y eso nos combatieron a todos los volteados, ¿me entendió?
Uh-huh.
Y yo caí con ese Bartolo Díaz, agrarista, prisionero, ya. Me agarraron tomando agua, con las armas debajo de la silla. Y luego ya todos, ríndense, como 50 o 60. Yo con 15, estoy rendido, ya me levanté las manos y todos los soldados míos levantaron las manos. Y luego llegó uno y me agarró a golpes. Ya aguanté yo molesto, me sacó la pistola, vámonos. Ahí huyó rendido, me va a fusilar. Y el campamento de ellos estaba en Villa Guerrero. Bueno, llegamos, aquí están los prisioneros. Y un coronel, Jesús Dávila, que no se me olvide, lo tenga en paz, lo mataron. Jesús Dávila, estaba yo con aquella hambre comiendo ya. Los soldados son como los incorporaron, el que quise y el que no. Pero yo como oficial no. Me iban a fusilar. Entonces ya agarraron muchos prisioneros. Estaba yo comiendo, cenando con aquella hambre y con aquellos. Y entonces ese coronel Jesús Dávila, a ver, vente. Mira, era muy matón. Este ya el hambre se me quitó. A fusilarme. Entonces le dice Bartolo Díaz, no, hay una orden ahorita de presidente de la República que no se fusilen los prisioneros hasta nueva orden, hasta que se los forme el Consejo de Guerra. Bueno, ya me dejó aquel ingrato hombre. Ya seguí yo. Luego nos llevan al municipio de Ébano, porque Ébano es municipio, es ciudad, pero es municipio. Pues ahí había muchos ya, muchos jefes y todos, y oficiales. Ahí encontré otros compañeros. ¿Qué hubo? Bueno, entonces ya me consolé yo, bueno, aquí somos muchos y que vamos a morir muchos. Entonces en Ébano ya nos metieron en una galera y con los ya soldados federales, ya de línea, ahí nos combatieron allí. Entonces, llega un teniente coronel, ya van a fusilar, ya. Las acicates, ya, ni modo. Entonces, sale, todos formados por disposición del ciudadano general de división, presidente de la República, de general Álvaro Obregón, serán formados consejo de guerra y pasados por las armas. De subteniente a capitán primero, los juzgarán por traición, ¿cómo? Alta traición al gobierno. De mayor a general serán pasados por las armas. ¡Uy! Entonces ya, dije, ya me escapé. Y de ese modo me escapé yo. Los demás se fusilaron.
Cumplieron
como 60 mayores, coronel, bueno, de mayor a general, ordenó el Manco Obregón. Y yo me escapé por haber sido revolucionario, y por eso aquí salí luego, no me juzgaron conforme la ley militar. Entonces, me trajeron a mí aquí, ya prisionero, tuve en San Luis prisionero, de ahí me trajeron aquí, varios, no nomás yo, varios, tuve en Tlatelolco. Y entonces en Tlatelolco vino esa mujer que le digo, ay, me ayudó mucho ella. Entonces vino ¿dónde íbamos? ¿Qué? Ya estuve aquí preso yo, Tlatelolco, varios. Y entonces el general Obregón ordenó que todos aquellos revolucionarios del 3 y 10 que pasáramos aquí, a México, y aquí nos juzgaron, a unos les echaron 10 años, otros 15, y entonces ordenaron que todos los revolucionarios quedáramos libres de baja del ejército, y de ese modo me escapé yo.
Por eso en su hoja de servicio consta que usted le desconocen.
Por eso, después una... supe yo que por eso, por nosotros, yo no tuve más que 3 meses preso. Los demás los juzgaron y muchos salieron luego poco.
Ahora, yo quiero regresar un poquito en la opinión que usted tenía de Adolfo de la Huerta. ¿Qué opinión se formó usted al conocer a Adolfo de la Huerta en Veracruz? ¿Era una persona que realmente valía la pena luchar por él?
No,
¿ustedes expusieron su vida por él?
Yo no fui también de acuerdo, y después ya cuando lo conocí, no. Y luego como nos trataban, ya después ya qué, ya derrotados. Al contrario, lo odiaba yo al cabrón.
¿Y qué opinión se formó usted al decidir él dejarlos solos y ir a buscar por otro lado armas?
¿Cómo?
Sí. Él de dejarlos en Veracruz luchando y él sale del país, ¿no?
Pues nos dejó a nuestra suerte ya. Yo pensé, todos pensamos ya, que iba a venir este. ¿Usted cree que iba a venir?
¿Pensaron que no regresaba?
No, pues, ni el mismo general tampoco lo creyó.
¿Y con quién sale él? ¿Con quién se fue del país? ¿De la huerta y quién más salió del país?
El Prieto Jorge, un potosino.
¿Y qué personalidad tenía el licenciado Jorge Prieto?
Era
Lores,
secretario general de él, desde la huerta. Yo nomás, yo a Prieto sí lo conocía, pero Adolfo de la Huerta no lo conocía hasta en Veracruz.
¿Y Prieto Lorenz qué ideas tenía? ¿Por qué luchaba él?
Pues yo no sé por qué andaba con él, total que él era el secretario general de él. Él como segundo de él. Y se fueron los dos, según dicen que con dinero. Nosotros ya no nos pagaron nada.
¿Y ustedes supieron a dónde se iban?
¿Eh?
¿Ustedes supieron a dónde se dirigieron Adolfo de
no,
la Huerta
pues
y Prieto Lorenz?
Hasta la fecha. Ellos dijeron que era de Guatemala, que para traer armas y dinero, para que siguieran nosotros combatiendo. Total que ni el general lo creyó, nosotros menos, salimos y pude derrota hasta que caí yo prisionero, como le digo.
¿Y ya en Tlatelolco ya lo dejaron en libertad?
Sí,
ya
a los tres meses me dieron de baja.
Ajá. ¿Y a qué se dedicó saliendo usted de Tlatelolco?
Me fui a Estados Unidos.
¿Allá trabajó? ¿Y en qué trabajó allá?
En muchas partes, conozco mucho Estados Unidos.
¿Y en qué trabajó?
No, estuve en San Luis Potosí, en mi tierra, un año, no menos.
¿Y qué hizo?
Pues sembré y levanté mucho maíz y frijol.
¿Como campesino?
Como campesino, al uso de mi tierra.
¿Y la tierra?
Ya mi padre no vivía, mi padre murió cuando yo andaba en la revolución. Mi madre vivía todavía.
¿Todavía vivía su madre?
¿Y mis hermanas? También.
¿Cuántas hermanas tuvo?
Tres. Hace poco murió una. No, creo que hace tiempo. Ya no tengo más que parientes. Bueno, entonces tenía yo un primo hermano en Estados Unidos. Y ese me dijo que fuera que había mucho trabajo. Que si yo no tenía dinero que me mandaba. Y no, yo tenía dinero. Levanté mucho maíz y frijol.
Cuando usted regresó a su casa, ¿siguió rentando las tierras?
No digo que me fui a Estados Unidos.
Sí,
nomás un año sembré.
Pero ese año que sembró usted, ¿de las tierras de quién era?
Ah, no, ya ni se pagaba.
¿Ya no se
ya
pagaba?
No.
¿De quién eran entonces las tierras? ¿De su familia?
De un sobrino mío, que tal lo tengo, mi sobrino. Ese me dio tierras, entonces ya no se pagaba, ya ni había tampoco haciendas.
¿La hacienda de San Marcos?
Ya,
¿a quién
ya no
se
era hacienda,
quedó?
Ya no, ya era escuela.
Ajá. Ya desde entonces era
escuela normal, hasta la fecha es escuela todavía normal. Entonces yo fui para Estados Unidos, ya trabajé, conozco mucho Estados Unidos, Detroit, Chicago, bueno, muchas partes de Estados Unidos conozco. Nomás que me vine por mi madre, mira hijo, quiero que me vayas a morir, y la vi morir, ya no me fui. Si no, fui a San Luis comandante de la policía en San Luis Potosí, con Cedillo, muchos años.
¿De qué año estuvo usted como policía federal?
Fui comandante.
Comandante de la policía.
Hombre, no tengo la fecha, pero... el 36.
¿En 1936?
Entré yo.
¿Con Cedillo?
Ahí tengo el retrato, se lo voy a enseñar, si viene mi familia. Sí.
¿Con Cedillo?
Cuando fui
¿con Saturnino?
Fui comandante con Saturnino. Él era gobernador y él me ayudó porque yo no anduve con Cedillo, pero un amigo mío que estuvo con él, que fue presidente municipal, me hizo comandante en San Luis Potosí. Y pues ya no fui para Estados Unidos, ya de allí vine para acá. Ya después esas dos hijas que tengo ahí fueron las que todos los demás nacieron aquí.
Entonces usted se casó en San Luis.
¿Eh?
¿Usted se casó en San Luis?
Sí.
¿En qué año?
Pues no recuerdo, hija. Pues cuando nació Carmen, pues no toca.
No se acuerda. Pero fue por 36 también que se habrá casado usted. Ya que estaba establecido.
De San Luis, usted sabe que como viene un gobierno y cambia, yo duré mucho en San Luis porque se ha dicho que había sido militar. Pero Gonzalo N. Santos, ese trajo, nos corrió a todos nosotros y trajo gente de ellos y todos, me vino ya aquí a México.
Fue cuando vine aquí.
¿Y aquí en México a qué se dedicó a trabajar usted?
Aquí trabajé en muchas partes. Como nosotros, como los veteranos, tenemos facultades, nos dan... aunque uno esté viejo, lo admiten en una orden presidencial.
¿Usted pertenece a la Unificación de Veteranos de la Revolución?
Sí.
¿Cuándo se incorporó usted a la... a la Unificación de Veteranos?
No, esa unificación tiene... yo dependo de la defensa.
De la defensa.
Y también tengo expediente de la Unificación, pero actualmente, ahorita tenemos también expediente acá nosotros. El que de veras es veterano, no sé, que todos somos veteranos. El presidente nos dijo, yo voy a ayudar a los veteranos efectivos del 3 y 10. Desayunamos con él, yo lo oí como de aquí, ahí estaba atrás de él, porque no oigo muy bien, y para oír todo, y yo los ayudo, y lo cumplió. Nos dio 10,000 pesos sobre en enero, a los que no tenemos nada.
¿Les dio una compensación?
Una compensación, y esto va a ser cada año. Mientras esté él, otro presidente, yo creo no.
¿Ya no la va a cumplir?
Pues no va a cumplir.
Entonces,
todos nos han prometido, menos hasta él nos cumplió.
¿Desde qué presidente les cumplieron,
les prometieron
garantías a los veteranos?
Pues el que nos ayudó un poco, a los que no tenemos nada, pero a los que tienen pensión, veteranos reconocidos, ahorita están bien, ganan el 100%. Los que están ya retirados, pensionados, que uno tiene derecho a que le den trabajo en cualquier secretaría, como yo ahorita si quiero trabajo en cualquier secretaría, orden presidencial. Ya te nos dieron hasta tarjetitas, mire, para que vayamos al Seguro Social.
¿Y quién los representa, la Unificación de Veteranos?
Pues voy poco, pues ya ahorita para qué, yo ya no.
Pero la que hace todos estos trámites y...
Ahí tengo expediente, yo dependo de allí,
de
todos
la Unificación.
Dependemos de allí, sí.
Es la que los ayuda y los protege. ¿Cómo consiguieron ustedes como veteranos tener servicio médico? ¿Tienen derecho ustedes a servicio médico?
Nosotros veteranos tenemos derecho en el hospital militar, aunque estamos ya de baja de... como dijera, no estamos en filas. Todos somos retirados ya, unos porque pidieron su baja, otros porque ya no... Por la edad se retiraron, que no tenemos pago, no tenemos pensión. Tenemos derecho en el hospital militar, ¿me entiende?
Sí.
Los que trabajamos en la secretaría tenemos derecho en el ISSSTE. Ahí me toca a mí.
¿Usted trabajó en alguna secretaría?
Yo ahí trabajo de vigilante.
¿En la Secretaría de Industria y Comercio?
Y ahí trabajaba.
¿Cuántos años trabajó ahí?
15 años. A los 15 años me retiran como el que tenga 30.
Por sus servicios como veterano, ¿le toman en cuenta?
Como veterano, precisamente. Y como veterano tengo esperanzas que no pague yo esta cuenta. Y ya me dijeron que hiciera un oficio. En mi expediente me pidieron, estoy como veterano, desde luego. Si no, no me admiten por la edad.
No, porque debe cumplir 20
años. Aparte, ahora que ya me jubilaron, que cumplí 15 años, me pidieron una copia de la Defensa Nacional de mi expediente. Igual ahí está. Ah, pues esta. Me la pidieron para... en la Secretaría, para probar que soy veterano. Y allí está. Y luego hice un oficio para el Director General de Pensiones en pensiones de civiles. Bueno, del CELISTE, por ahí, y ahora ahí le pagan a uno. Y yo voy a percibir sueldo del ejército.
Está bien.
Una parte, y otra parte del ISSSTE.
Está bien.
Le voy a traer para que vea mi expediente.
¿Cuál es su opinión sobre, haciendo un balance de la revolución, qué opinión tiene usted de la revolución? ¿Para qué sirvió la revolución?
Oh, pues para bien de la república. Hasta la fecha.
¿Cree que trajo cambios para el pueblo, para los campesinos?
Pues mucho, hasta para el obrero. Como estaba antes, yo vi todo eso.
En aquel tiempo ya no había sindicato, no había nada, ni había como está ahora la República, fábrica y todo. ¿Dónde? Este pueblo, yo lo conocí, este pueblo de Nepantla, era un pueblito de casi de adobe, muy amolado, qué fábricas. Yo lo conocí en 1917, vine yo aquí a México a llevar parque a la Ciudadela. Fue cuando conocí yo México. México no llegaba más que hasta la aduana, y acá para el sur, hasta el Sino Sonora. Era chiquito México. El 16 vine yo, muy chamaco, 1916, vine yo aquí a México, conocí México. No está como está ahora. ¿A qué se debe? A la revolución. Ahí está.
Entonces, ¿cree usted que todos los ideales que tenían los revolucionarios...
Lo que no me gusta es esto, señorita, mire. Ahorita agarran todo el partido de la revolución los políticos. Enriquecidos a costillas de nosotros. Los líderes, ¿no es cierto? Ah, bueno. Y aquí está lo que hicimos la revolución. Todos chuecos, todos gagos. Es lo que no voy a opinión yo.
¿Y para usted cuál presidente es el que se ha preocupado más por los...
Este presidente. Este.
¿Por los veteranos?
Por los veteranos.
¿Y por el pueblo?
Pues por el pueblo, pues hombre, todavía la mera verdad no. Ahí sí no puedo opinar. Y hoy todo bien porque pues qué, nos dio 10,000 pesos. ¿No le parece? Pero, pues, quién sabe.
¿Quiere agregar algo más a la entrevista o prefiere usted que la suspendamos aquí y otro día yo puedo regresar a ver si usted recuerda otras cosas y se lo añadimos a la entrevista?
Como quiera, señorita.
¿Quiere ahorita hacer algún comentario o narrar alguna otra anécdota que usted
¿cómo?
Recuerde?
Acá ya para lo...